Qué bonito se ve el sol amarillo y el sol rojo, ¿verdad, Pedro?
Sí, la verdad es que lo estaba viendo según estaba escuchando eso.
Teniendo un sol amarillo y un sol rojo, ¿no será que la órbita gravitacional de nuestro planeta choque contra los planetas que están orbitando alrededor del sol rojo? No sé si nuestro planeta es el que orbita alrededor del sol amarillo, güey. ¿Tú qué opinas?
Pues lo que opino es que todo eso no tiene mucho problema si nos ponemos a pensar de que el sonido que viaje a través del espacio nos amortigua todos esos problemas.
Ok, bueno, pues ahí tienen la definición de ciencia ficción por los supergüeyes. Y somos
Pedro Ajaz,
Miguel Ángel Hernández
y Mario Padilla. Y pues este es el episodio 39.
Y tenemos un invitado.
Tenemos un invitado. Enrique.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Enrique Melgarejo. ¿De dónde eres, Enrique?
De la Ciudad de México, Distrito Federal.
¿En qué parte de la ciudad vives?
La delegación Coyoacán.
Ah, mira, yo viví por ahí.
Oye, Enrique, fíjate que siempre que tenemos a alguien, pues ya, a lo mejor ya nos oíste alguna vez que lo hicimos, le preguntamos cuál es su primer contacto con los cómics, qué fue lo que hizo que se clavara con cómics. ¿Tú qué onda? ¿Cuál fue tu primer contacto con cómics? ¿Cuál fue el primer cómic que te acuerdas haber leído? ¿Cómo te clavaste tú?
Pues es una historia muy parecida a la de ustedes. De hecho, desde antes de aprender a leer, me compraban mis papás cómics y me los leían antes de que aprendiera. Ya cuando aprendí a leer, ya los agarraba y los releía otra vez. Pero de los primeros cómics que me acuerdo son Linterna Verde, Superman. Ya posteriormente, en la adolescencia, Marvel Comics presenta, perdón, El Hombre Araña presenta con lo de las Guerras Secretas.
Ah, esa época fue muy buena, cuando yo estaba en primaria.
Así es, yo también. De hecho, ahora sí que en el camino a la escuela, primero pasamos por el puesto de revistas para comprarme mi cómic semanal.
Estaba poca madre esa edición de Novedades Editores del Hombre Araña presenta, güey. ¿No?
Sí,
sí, chingo. Se tardó como yo creo que fue como más de año y medio, yo creo, poniendo cómics de las Guerras Secretas, ¿no?
No, en
fue mucho
no,
tiempo, güey.
Porque era un cómic semanal y la tirada de las Guerras Secretas son 12 números.
Fueron 24 números en realidad.
Ah, pero salía semanal.
Sí, sí, era semanal.
Era más baratón y salía semanal, sí, es cierto. Güey, pues está chido. La neta, pues sí, o sea, todo el mundo nos iniciamos con Novedades Editores. Pero, ¿a qué hora le entraste a los cómics gringos, güey?
De hecho, había una tienda antes aquí en la ciudad que era Su Mesa. Ajá. Y ahí empecé a encontrar cómics en inglés, porque ya no encontraba lo que era Hombres X, que me volví fan.
Sí.
Terminó lo de Phoenix,
la saga Phoenix, de Phoenix.
Saga. Y ya no había nada de los Hombres X, entonces me puse a buscar y en su mesa vi que tenían
Tenían X-Man un rack, Classic. ¿Qué pedo?
De hecho, ahí compré también como 4 números de lo que era Marvel presenta Weapon X.
Ah, eso estuvo muy padre.
Me acuerdo que sacó Vid un trade, ¿no? De Weapon X.
Sí, 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 pero él lo compró en la original, en su versión
chido,
original.
Wey. Oye, una lana, ¿no? ¿Cuánto te costó? ¿Cuántos domingos?
No, pues ahora sí que mi papá le decía, oye, cómpramelo.
Ah, ¿era el que apoquinaba?
Ah, sí, claro.
No, pues yo que trabajo desde los 12, güey. Olvídate.
No, pues haz de cuenta que para mí fue muy curioso porque, es más, justo cuando estaba comprando cómics en inglés, un buen día llegué con mi mamá y le dije, oye, aumentame, es que quiero comprar más cómics y que, ¡ah, cómo compras esas pendejadas que ni las entiendes, cabrón, para qué te gastas! No, si ya los leo todos. Y sí, efectivamente, para ese momento ya. A ver, ¿qué dice aquí? Y lo abrí así al azar, ¿qué dice aquí? Y bla, 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 bla. Y ya lo entendía perfectamente bien, aunque iba en segundo semestre, tercero de bachillerato. Entonces quedó con la cara así de, ¡ay, sí, sabe! Sí, 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 te doy un poquito más. Órale, está bien, sigue, sigue.
Chido.
No, pues de hecho, es una historia igual a la mía. Compraba los cómics en inglés, pero no les entendía nada. Y el inglés que llevaba en la escuela, pues era muy básico, entonces me puse a investigar por mi cuenta y eso.
¿Pero a poco no aprendes, güey?
Sí, eso iba de que precisamente con los cómics fue con lo que me entusiasmé más a aprender inglés.
Fíjate, eso me recordó algo. Sí saben que ahorita va a venir Lady Gaga a dar un concierto, ¿no? A la Ciudad de México.
Ajá.
Pero no quiere que la entreviste Joaquín López Dóriga. Porque
¿en serio?
Le va a preguntar, ¿why? Juay de pito.
Ay, qué mamones, Miguel, pero bueno. Bueno, pues hoy, el tema de hoy, les voy a poner una pista de qué vamos a hablar hoy. Así es, jóvenes, Star Wars. Nos vamos a aventar la primera trilogía de Star Wars.
Fíjate, ayer fue el día de Star Wars.
¿De verdad?
Sí. Según, yo lo vi que varios lo pusieron en Facebook ahí. Que ahí es el día de Star Wars.
Pues que quiero.
Bueno, que va a salir un poco dispar, pero...
¿Cómo dispar?
Y para cuando salga el podcast va a ser dentro de unos
días. Ah, bueno, sí, cierto. Tienes toda la razón, como siempre.
Bueno, pues la verdad, vaya, ¿qué podemos decir de Star Wars? En la historia no hay otra franquicia, no hay otro fenómeno que tenga el impacto que ha tenido Star Wars, ¿no? Yo creo que todos en algún punto hemos visto estas películas, ¿no? Cualquiera de nuestra generación.
Sí, sobre todo de nuestra generación. Me causó una sensación grandísima. Y bueno, aún aquellos que no les gusta, si hay alguien por ahí que no le gusta,
pues fíjate que su generación, porque a mi generación le tocó más Superman.
Si a ti te tocó Superman,
Miguel es exactamente de la misma generación de nosotros, debemos decir. Pero realmente, es una cosa que es impresionante la cantidad de cosas que Star Wars ha inspirado. Vaya, es increíble la cantidad de fan films que hay. Los fans pueden hablar horas de las películas, güey. Es más, se pueden poner a discutir 3 horas de una de las puertas automáticas de la Estrella de la Muerte, güey. Que sale en cierta toma y pueden discutir el asunto por 2 horas, güey. O sea...
Fíjate, es creo que la única saga que tiene su propia convención, la de Star Wars.
No, Star Trek.
No solo en Estados Unidos. Star Trek.
No, Star Trek. Pero no menciones Star Trek, por favor.
Sí, son enemigos, acuérdate, hace ritmo.
No, güey, a mí me parece que tienen parecido... Vaya, yo no minimizo Star Trek, ¿eh?
No,
de hecho te iba a decir el comentario. Los que son más fanáticos en ese aspecto de la tecnología, ahorita que decías de la puerta y eso, son los triqueros, los triquis, no tanto los de Star Wars.
De hecho, es más, por ahí decían, alguna vez leí, y que lo aceptó el punto George Lucas... que Star Wars estaba más cerca de la fantasía que de la ciencia ficción. ¿Por qué? Porque, bueno, pues no usaba mucho de la ciencia. Ya desde la cuestión esta de que hay ruido en el espacio, pues no, pero sí efectivamente tiene muchos elementos de la fantasía y es un toque por ahí, una esencia de ciencia ficción.
Es muy importante mencionar que no somos expertos, no vamos a hablar, hablar nuestra propia experiencia con Star Wars. La idea de esto es que hablemos de nuestras experiencias con Star Wars. Las reglas de esto van a ser, vamos a hablar solo de la primera trilogía, vamos a ignorar por completo todo lo demás.
O sea, episodio 1, 2 y 3, ¿no?
Vamos a ignorar por completo las películas nuevas, vamos a ignorar por completo el especial de Navidad, vamos a ignorar por completo... todos los libros, todos los cómics, todos los juegos de video. Eso lo vamos a dejar para episodios posteriores. Hoy, exclusivamente, primera trilogía.
A New Hope.
Así es.
First Strike Back.
Así es.
y El Regreso del Jedi.
Así es. Entonces, pues bueno, vamos a empezar de una vez. Pedro, ¿las viste en el cine?
Sí. De hecho, es bien curioso con Star Wars porque la película, la de A New Hope, se hizo en 1976, que fue el año que nací. Entonces, como que ya los tengo de bagaje cultural. O sea, en ese momento creo que en las matines se ponían las películas viejas y no había,
¿Cuál fue la primera, la que viste en el cine?
No, yo recuerdo que, así como que uno de mis de mis recuerdos de niñez es estar, ¿y por qué esto? Y porque durante el Imperio Contraataca.
Exacto.
Y de repente, y de repente me dice mi tío, pero la gente está enojada. ¿Y por qué? Porque no te callas.
Ah, qué raro. Oye, Miguel, qué raro, ¿no?
Desde no,
pero
antes
estaba en la típica edad del que el niño dice, ¿y por qué esto? ¿Y por qué? Y oye, y para ese momento en el que dice, ¿por qué no te has callado? Era apenas en la etapa cuando llegaban los walkers ahí en la nieve.
Bendito sea Dios que te callaron desde ese momento, güey, porque no manches. ¿Y tú, Enrique?
No, igual, el Imperio Contraataca en el Palacio Chino aquí en el distrito.
¿Te llevaron tus papás o qué pedo?
Fíjate, yo sí, la vi ahí sí, también.
Realmente era la película de moda.
No mames, ¿a qué hora, güey?
Yo la vi en ese cine, en el mismo cine que está diciendo Enrique, ahí. ¿Ah, sí? en el Palacio Chino.
Órale, qué chido, güey.
De hecho, estaba chido ese cine.
Estaba chido, porque es chino.
Tenían pintados como en las paredes, como pagodas, ¿no? ¿No, Enrique?
Así es. Sí, eran pagodas y motivos chinos.
Oye, güey, en esa época era muy conocido ese cine. El tío Gamboín siempre regalaba boletos para el Palacio Chino, ¿no te acuerdas?
Ah, no, ya no me acuerdo.
Sí, güey, siempre que regalaba boletos para el cine, el tío Gamboín, eran para el Palacio Chino.
Mira, iba a ver el documental otra vez de Star Wars, no recuerdo si se llamaba el Palacio Chino, pero también en Nueva York había un cine como
no, es en Los Ángeles, güey.
Ah, Los Ángeles.
Ahí es donde se hacen todos los estrenos. Está en...
Sí, las premieres.
Todas las premieres. Bueno, ahorita ya no, pero en esa época... Sí, era el... Ese cine está exactamente afuera donde se hacen los Óscares.
Órale.
Es el área, es como el Times Square de Los Ángeles, eso. En pleno Hollywood. Está enfrente de ese cine tan famoso, El Capitán, que es un cine viejísimo. ¿Has oído de él, no?
No.
Bueno, mero enfrente de ese está ahí. Pero ya creo que ya no funciona como cine. Ya es otro complejo que está... Ya nada más casi que es como la pura fachada, güey. Y hay un complejo de cines inmenso, güey, en el lo que es el centro comercial de que está pegado al Teatro Kodak. Pero ahí es donde tienen todas las manos de la gente, de los artistas y todo eso. Y ahí está la placa con los piecitos de C-3PO y de R2-D2.
¡Órale!
Y yo también la que fui a ver al cine fue, la que me llevaron a ver al cine fue El Imperio Contraataca. Y se quedó grabado en mi mente el momento de cuando carbonizan a Han Solo. O sea, me dio un miedo tremendo, güey. Fue así como que súper impresionante para mí esa madre.
A mí lo que se me quedó así como que muy grabado en el...
Me dio miedo, mucho miedo.
Casi como si fuera un sueño, es toda la secuencia de cuando le cortan la mano a Luke y cae ahí todo ese desmadre, las luces.
Da miedo. Fíjate, sí, que yo de niño, o sea, es tan sutil el momento de que le cortan la mano. Realmente no es tan... Pues no le sale sangre. Fíjate que ni noté que le cortaron la mano, güey.
Hasta después, ya hablando con los niños en la escuela y así, me enteré que se quedó sin mano Luke. Pero mientras veía la película, lo que realmente me impresionó y me dio mucho miedo fue la carbonizada de Han Solo, güey. Esa escena todo rojo. Y luego el humo y luego lo van bajando. Y más que nada el no saber qué era lo que le iban a hacer, güey. Y luego ya ves que lo sacan y se ve como una... Vaya, pues ya todos conocemos cómo quedó Han Solo carbonizado, ¿no? La placa esa y la expresión así toda. Y ya ves que se ve de espaldas. Checa el enanito los signos vitales. Y luego lo tiran. ¡Pras! No mames, o sea, yo como niñito de 5 años, güey, espantadísimo, cabrón, ahí. Neta, cabrón. Esa escena se me quedó grabada. Y ya después, ya más grande, ya como de 10, fui a ver El Regreso del Jedi.
Ah, sí, esa era...
Y la escena que tengo grabada en la mente es la pelea del final.
Oye, ¿y como cuánto duró Regreso del Jedi en cartelera?
Mucho. Hubo años, como un año o dos, fácil.
Pues, no, quiere decir que le seguían ganando, sacando dinero, güey. No, la verdad no sé.
Esa película es cuando sale Homero del cine al final y dice, oh, jamás creí que...
No, ese es en el Imperio Contraataca.
No, es en el Imperio.
Hay que mencionar algo. Bueno. Tenemos aquí a un experto en Star Wars.
No, y que además no deja de estar dediando a su iPad, o sea...
Tenemos aquí un güey que ha dedicado su vida al estudio de Star Wars. Miguel Ángel Hernández.
Y que además nos está poniendo toda su atención.
Soy muy fan, yo se los dije, no soy tan fan como ustedes.
Mira, hay que decir que mandamos mail, ¿no? Star Wars, primera trilogía, ¡yay! Y Miguel, ¿no podríamos hacer mejor esto?
Y entonces yo agarré y de plano agarré y dije, a ver, la vez pasada Miguel y yo le echamos un montón a Mario para hacer la de Why the Last Man, así que ahora le echamos un montón a Miguel para... Y solamente así.
Pero ¿sabes cuál es el punto, güey? Con Why the Last Man, yo me chuté los 60 números para comentar y preparé el outline del episodio, cabrón. Aquí el amigo Miguel nomás. O sea, el güey vio Star Wars porno. Vio Star Wars porno. Esa fue su preparación para el episodio. Hijo de su madre.
Oye.
Ay, bueno. Anyway.
Star Wars de Family Guy, ¿no?
Oye, güey, son buenísimas, cabrón. ¿Ya las viste? Está cagadísima.
Oye, Enrique, ¿y tú sí eres fan de Star Wars? ¿O nada más porque te dijo Mario?
Sí, sí. No me considero gran fan, así que me aprenda los lugares y eso, pero sí, sí. Sí soy medio fan.
¿Y cuáles son tus recuerdos de Star Wars, así, de cuando eras niño?
La pelea de Luke Skywalker contra el Rancor. Cuando lo tira...
Buenísima, güey.
Jabba the Hutt a la trampa y sale el Rancor. Ahora sí que era una pelea muy grande para mi edad que tenía. Y era de un humano simple contra un monstruo gigante. Y sin sable de luz, ni armas, ni nada.
No, y qué monstruo, ¿no? El diseño del monstruo está bien chido.
Perrísimo.
Fíjate que yo mi sueño ideal era tener, aunque sea, porque sacaron un montón de muñequitos chiquitos.
El Rancor era así como de unos 15 centímetros, güey, era el muñeco, estaba bien chingón el Rancor. Y tenía una cosa atrás.
Chinga que tu nunca madre, supe. Nunca vi ese, iba a decir que ese era mi sueño, haberlo conseguido.
Ah, güey, lo vendían. Y dije, no, pero te digo que tenía atrás sacaron. Una compuertita con resorte.
Te odio desde este momento por tener
que yo no entendía para qué era, güey, para qué era esa compuertita que era como un botón, lo apretaba así una compuertita cuadrada. Wey. Y hasta después de años que fue un amigo a mi casa, güey, el cabrón agarra otro muñequito de Star Wars y lo pone ahí y queda como montado en el Rancor. Y yo, para eso era esa madre.
Bueno. Oye, pues entonces la verdad sí fuiste más afortunado que yo, porque yo me moría, tan siquiera por tener a Luke Skywalker y el Rancor y tener esa pelea así. Ahorita que lo dijo él me acordé.
Fíjate que yo de niño no me importaba realmente la historia. O sea, para mí lo... Además de que tenemos que mencionar algo. Cuando nosotros éramos niños y cuando las vimos en el cine, güey, la veías en el cine y punto.
Sí, sí, sí.
Y si tenías la suerte de verla alguna vez que la pasaran en la tele, pero no las pasaron en la tele nunca, yo creo.
No.
Las pasaron muchísimos años después.
Años y años. O sea, 10 o 15 años si no después. La viste en el cine, te la pelaste, cabrón. Entonces... Tenemos eso a lo mejor ahorita para la mente de alguien que tiene unos 20 años o menos, de 20 años para abajo, es imposible de imaginártelo, pero realmente, o sea, nosotros crecimos en un momento en el que veías Star Wars en el cine o no la veías, güey, punto.
De hecho. Pero había algo para recrear la historia durante que viste las películas y la sacaron en televisión, estaban los muñecos.
Es lo que te iba a decir, que yo en esa época pues no me interesaba realmente la historia. Yo no sabía por qué Luke había ido a Dagobah y a conocer a Yoda. No sabía yo por qué estaban peleando en la nieve, cabrón. Es más, no sabía yo por qué se estaban peleando en la Estrella de la Muerte. Ni siquiera sabía yo que estaban adentro de la Estrella de la Muerte peleándose. Pero realmente pues era la película en sí lo que me hipnotizaba, cabrón. Entonces, pero un cuate tenía... ¿Sabes qué tenía este cabrón? Tenía
Alzheimer.
Toda la escena de Hot con las dos torres, ves las dos torres de cañones y un como radar que también no es radar, era un cañón. Sí. La tenía completita, güey.
Ah, y tenía... Esos chavitos que tenían esas dos torrecitas siempre fueron muy sangrones porque eran los de la cuadra que tenían esos monos, sí, y wey, se creían.
Pues tenía toda la base de Hoth este cabrón. Tenía el Wampa también. Tenía un Wampa. Que sé yo, todavía lo tengo. Todavía lo tengo. Si quieren se los traigo. Ya está todo pardo, pero ahí está. Este, el Wampa. ¿Sí saben quién es el Wampa? El monstruo que ataca a Luke al principio del Imperio Contraataca.
En el planeta de...
En Hoth. Este... Pero te digo, tenía toda la base. Y tenía ahí... Este... Tenía su Darth Vader. Tenía su Luke. Tenía... Y yo me acuerdo que veía todo eso y decía, bueno, pues... Están poca madre los juguetes, pero realmente como que no entendía qué onda, ¿no? Y este... Y sí, la verdad es que... Pues toda esa... De ahí hasta los noventas, hasta principios de los noventas, yo, mira, Star Wars... Nada. Simplemente sabía que existía, pero realmente no era algo... Vaya, me gustó mucho la película y todo, pero no era el trauma que tuve a partir de los noventas. ¿Y ustedes?
No, yo sí, de hecho... Me acuerdo, bueno, no me acordaba de muchas cosas y era bien curioso porque en las pláticas en la primaria de repente comenzábamos a platicar de esa película, a todos nos encantaba. Uh-huh. Y era bien chido porque no todos nos acordábamos de todos los detalles. Entonces yo me acordaba de uno y decía, no, pero eso pasó por esto. Y entonces ahí armábamos toda la película.
Sí, todo era armarlo, como tú dices, por plática, porque no estaba la referencia esa de llegar y poner el cassette de la película, que en ese tiempo que eran los Betamax, ¿no? Los que estaban.
Era beta, cuando empezaron los primeros videoclubs, fue en el 85, digamos, ponle que la segunda parte de los 80s fue cuando empezaron los videoclubs.
Los videocentros.
Y empezaron,
Sí, no, yo...
Las películas beta, güey, pero aún así, no las películas Star Wars no estuvieron por muchísimo tiempo en nada hasta los 90s. No había manera de conseguirlas.
En beta creo que nunca salieron, ¿no? Salieron en VHS.
Les voy a decir una memoria que yo tengo. En mi escuela... En la escuela tenían un cine, güey.
Sí, deja de... Póngale atención a lo que dice Mario, cabrón.
Y estaban pasando Star Wars, cabrón. Y yo vi la escena original. Ahí estaban pasando la escena original de Han Solo con Jabba. En la primera película, pero cuando Jabba no era Jabba. Era un actor, güey. Un gordo.
Sí.
Ah, te cae.
Neta, güey. Y esa es la escena que usaron para encimar lo que vamos a platicar al rato.
Pero, ¿cómo? ¿Por qué viste esa versión tú? ¿La trajeron?
No, yo no la vi, güey. Simplemente estuve ahí un ratito porque y era un recreo y entonces me senté ahí porque otros niños de otro salón la estaban viendo más grandes. Y pero ahí vi esa escena, güey. Y se me quedó grabada. Claro, ya estaba grande. Ya tendría yo 10, 12 años, güey. Y yo vi, ¡ay, Star Wars! Y yo me senté, güey. ¿No? Entonces, yo me acuerdo de eso.
Esa escena que dices es... Bueno, esa cinta es casi imposible de conseguir actualmente. ¿Y la tenían en tu escuela?
No la tenían en mi escuela. Yo creo que la llevó algún niño. Algún niño la llevó porque era un grupo completo o dos grupos que le estaban viendo.
Ah, sí, tu compañerita esa que se apellidaba Lucas.
Pues quién sabe, pero te digo, o sea, algún niño riquillo ahí que tenía proyector en su casa, compraron la película... Y la pusieron ahí. No sé, cabrón, no sé la historia realmente. Simplemente yo lo que te sé decir es que tengo esa memoria, güey. En el auditorio de mi escuela yo vi esa escena.
Órale.
Y me acuerdo que sí, o sea, yo decía, ¿ya va? Bueno. No, porque en ese momento yo ya había visto,
En mi escuela no pasaban películas.
Acababa yo de ver El Regreso del Jedi. Entonces yo decía, pues ya va, es un gordo. Bueno, y ya. O sea, simplemente también no... No le di mucha importancia, güey.
Ah, les voy a contar una anécdota. Es el paréntesis que siempre hago, ya saben. A mí en la universidad, la única vez que me corrieron, que me sacó un maestro de la escuela, fue uno que se parecía a Jabba de Hot. Y es que yo lo dibujé así, hice el cuerpecito de Jabba, pero la cara del maestro. Y entonces se lo enseñé a la gorda que se sentaba junto a mí, la gorda se empezó a reír. Y entonces se acercó el maestro y a ver, ¿qué estás dibujando? Y yo rápido, ¿no? Pasé las hojas. Ah, pues el maestro rápido las buscó, localizó el dibujo y me dijo, te vas, y tienes rosquita. Rosquita era el cero. Te me vas de aquí. ¿Qué? ¿Tú te sientes muy chulo o qué? Y mocos que me corre.
Pinche maestro acomplejado, cabrón.
En la universidad.
Pinche acomplejado.
No, ya en la universidad está perro que te corran de una clase.
Sí.
Bueno, y a ver, ¿y quién?
Cierro mi paréntesis.
¿Quién se hizo fan después de eso ya realmente de Hueso Colorado?
Yo no.
¿Pedro?
Yo sí.
Sí.
¿Cómo fue que se hicieron fans ya de Hueso Colorado?
Pues bueno, yo creo que lo era desde que tengo memoria. Es lo que le decía a Miguel ahorita que tú no estabas. Como que íbamos armando las pláticas, lo que había pasado en Star Wars ahí por segundo, tercero de primaria. No, de repente uno se acordaba de una parte, otra de otra. Ah, no, y esto pasó por esto. Y siempre, pues causó un impacto. Mira, a lo mejor no soy así un fan hardcore, así que tiene todo y que... Pero desde siempre me encantó esas películas. Su trascendencia no nada más fue la cuestión de los efectos, que sí cimbró. De hecho, es más, por ahí hay un productor fue a ver la película y dijo, oye, ¿cómo le hizo este director para que sea sonido estereofónico y que se oiga de este lado los rayos? O sea, no nada más fue en esa cuestión técnica, sino que también George Lucas se basó en... Más bien se apoyó, porque él tenía la historia y nada más le hizo modificaciones mínimas o ciertas modificaciones a partir de un libro de Campbell, Joseph Campbell, se llama El héroe de las mil caras y el monomito, también son dos libros en los cuales, bueno, pues hablaba... ¡No, espérenme! Hablaba de cómo era la concepción de los héroes desde los griegos, y de hecho sí, es un trabajo que era antropológico, venía de la antropología, y él lo aplicó desde ese momento, después del éxito de Star Wars, en todas las películas donde hay un personaje superheroico o hay un personaje de acción, se usa ese patrón.
Sí.
¿Qué opina Humberto Eco?
¿Y tú, Enrique?
No, lo que te decía, tú comentaste que un compañero tuyo tenía todo el set de Hot. Yo tenía un primo hermano que su papá viajaba mucho a Estados Unidos y le trajo el estuche de que era la cara y el busto de Darth Vader, y era un estuche en realidad con todos los personajes.
Sí, me acuerdo de eso. Pero ese lo vendía en la pura caja, ¿no? Ya tú metías los monos.
Así es, sí. Venía la caja individual, pero a mi primo se lo trajo ahora sí que...
Lleno,
exacto.
Qué chingón, güey.
Sí. Entonces mi primo no le gustaba mucho. Y entonces cuando yo iba de visita a su casa, le decía, oye, ¿me prestas tu estuche? Me decía, sí, adelante. Yo era el que jugaba más con sus muñecos de Star Wars.
No manches. Es que fíjate que los muñecos de Star Wars fueron de las primeras figuras de acción que hubo así para niños. Y realmente tenían muy poquitas articulaciones, porque ya luego salieron los G.I. Joes y tenían más articulaciones, güey.
Sí, yo tenía G.I. Joe, pero no tenía...
Sí, pero las
no
de Star Wars...
Ni un solo muñequito
de Star Wars. Tenían cuatro articulaciones, las piernas que eran rectas y solo se movían de la parte de arriba, y los brazos también del hombro. Eso era todo lo que movían.
Y la cabeza también giraba.
Y la cabeza. De hecho, las espadas tenía una ranura, tanto Luke como Darth Vader. Tenía una ranura en la mano derecha para que le metieras la espada por ahí en la mano.
El diseño no me gustaba mucho. La funda del sable.
Sí.
Oye, ¿tenían pelucas como de cubeta? Ah, no, esos eran los Playmobiles, ¿no?
No. Bueno. Entonces, no, pues yo, por ejemplo, ya cuando empezaron los noventas, cuando me hice ya fan hardcore, fue, no sé si a lo mejor se los platiqué en otro podcast, que fui a Estados Unidos y vi varios libros de Star Wars y dije, ¡ay, qué chido! Novelas, güey. Dije, ¡ay, qué chido! Entonces, agarré la novela, que era en un solo libro, venían las tres películas, pero de ahí había otras dos, güey. Y pues que las agarro, cabrón. Y eran estas novelas de Timothy Zahn. Y al mismo tiempo, salió un juego de video que se llamaba X-Wing, que era un simulador de un X-Wing, de una nave como la que usa Luke, que son unas naves es un fighter, es un caza que salen de los cruceros. Y y es un simulador de esa nave, vas en varias misiones y todo, pero es como que más maduro, no es tan arcade, controlas mucho de la nave, pero está muy clavado en la historia de Star Wars, en la música de Star Wars. Entonces, al mismo tiempo estaba yo leyendo la novelización de las películas, les repito, en un momento en el que no podías ver las películas en ningún lado, o sea... Y ahí fue donde realmente empecé a apreciar la historia, a apreciar la fuerza, lo que era la fuerza y lo que era un Jedi realmente, porque además en la novelización como que profundizaban un poco en eso, y al mismo tiempo jugando el juego de X-Wing, no manches, me hice, o sea, me clavé de una manera, güey.
De hecho, tú me prestaste la novela, Y algo que me gustó mucho de la primera novela fue la cuestión de que hasta justifican la manera en que acaba el Imperio contraataca, porque de repente, así como va ganando Luke, también le ganan a los al ejército del Imperio, ¿no?
Sí. Entonces, bueno, pero acuérdate que hoy vamos a hablar solo de primera trilogía.
No, sí, pero bueno, ahí justifican eso porque se supone que al morir, te dan a entender que al morir el emperador con la fuerza oscura estaba optimizando el poder de su ejército, ¿no?
Dan a entender, sí, de que el emperador hasta cierto punto estaba utilizando la técnica de meditación de batalla, que es darle un boost y una motivación tremenda a los soldados y a los fighters, ¿no? Pero
también es algo que se ve en los cómics de Crimson Empire, ¿no?
Sí, lo han explotado bastante, lo de la meditación de batalla. Pero no, al momento de la película, pues vaya, yo creo que en el regreso del Jedi, pues, está perfectamente justificado cómo ganan la batalla al final, güey. Yo creo, ¿no? No me parece necesario lo de la meditación de batalla como para...
Pero bueno, queda un poquito más redondo, en mi opinión. Le doy
puede ser.
Un extra.
Pero entonces te digo, ahí fue donde me hice clavado, güey. Y en cuanto sal... Y poco después de eso, empezó un resurgimiento tremendo de Star Wars. Entre los fans y, en fin, estas novelas fueron bestsellers, pero super bestsellers, no solo a nivel de los clavados de ciencia ficción, sino bestsellers de que en todas las librerías era el libro número uno en ventas. Entonces, pues yo creo que George Lucas vio eso y dijo, pues que pensó, ahorita es el momento. Y entonces vuelve a sacar sus películas en una versión remasterizada, pero en los cines,
No, antes había sacado una versión remasterizada a secas, ¿no? Y ya después, ya la sacó en los cines con escenas extras, ya todavía más pulida.
Probablemente. Pero vaya, fue el momento en el que decidieron liberar las películas.
Sí, el momento
en el que en el que hubo un VHS o las pudiste ver en algún otro lado. Porque antes de ese momento no había manera de verlas.
Claro.
No las encontrabas en ningún lado, ¿no?
No, pues de hecho hubo una remasterización para VHS, ¿sí? Y hubo dos para DVD.
Ah, mira.
No, hubo dos para VHS, me acuerdo. ¿Por qué? Porque fue medio frustrante, yo las compré usadas y justo cuando las habías comprado usadas la semana o las dos semanas dicen una nueva remasterización que ahora y ahora va a salir en cines porque tiene más escenas extra. Y yo, yo que ya me sentía que ya en esos tiempos de estudiambre, ¿no? Ya las había comprado a precio bajo porque además de la VHS, sí, aunque sí un poquito se desgastaban, pero era lo único que había, entonces los compré a mitad de precio.
No, y aquí en Veracruz con la humedad, Veracruz es un lugar muy húmedo, con un clima muy cálido y muy
salitroso,
húmedo.
Sí.
Entonces, todo eso, lo que es VHS, cómics, libros, se pone feo, güey.
Sí, entonces, bueno.
Ahí
sí,
estabas con el tracking, ¿no?
Sí, exactamente. Entonces, bueno, sí hubo dos, porque hubo la remasterización que fue simplemente remasterizar la película, sí, a nivel de video, y ya hubo la edición especial.
¿Sabes dónde dicen que consigues realmente la edición original de las películas de Star Wars como salieron en el cine por primera vez? Ese formato que se llamaba Laserdisc. Uh-huh. Que no es un formato digital, fíjate, es magnético, pero es como un compact disc grandote.
Sí, sí, sí.
Y dicen que esos Laserdiscs que sacaron de la trilogía original de Star Wars son las versiones teatrales de los 70s y 80s.
Ah, sí, porque...
Sin tocarlas.
De hecho hay DVD. Hay un
eso
DVD.
Te iba a decir, ¿la trilogía del DVD qué? ¿Ahí qué viene?
Sacaron una trilogía de DVD donde viene la edición especial y la viejita, pero la viejita se la jalaron, se ve del nabo, o sea...
¿Tú la tienes?
Sí. Ahora sí que tengo dos paquetes de Star Wars ahí de la trilogía original. Y se ve del nabo porque hasta se ve, o sea, como que no...
¿Dos paquetes?
Sí.
¿Cuál es la diferencia?
Haz de cuenta que compré la primera que salió en caja, ¿sí? Y ya después compré por separado las que vienen con la original. Sí. Pero, oh, sorpresa, cuando las pongo, la verdad se nota que, pues, se ven feas, o sea... Hasta se ven los puntitos, cuando de repente ya se viste la película y se ven algunos puntitos que se cayeron.
Sí, sí.
Así se ven, o sea, se ven del nabo. Sí. Entonces, bueno, ahí sí se la jaló George Lucas, el cabrón.
Pues ya ves lo que dice George Lucas, que según él las películas nunca se terminan, se abandonan.
qué onda, ¿no? Pero bueno, eso es lo que dice él. Entonces, pues por ejemplo, en estas ediciones especiales, vaya, mi punto de vista es que los efectos de la primera trilogía, pues a mí me encantan, cabrón. Eso de usar puras marionetas, animatronics, o sea, todo se ve real, güey. Todo claro. Se ve, ves a Java, ves a... Y esos efectos realmente hacen que creas que estás viendo lo que estás viendo. Y me parece que esos efectos por computadora que añadieron a la hora de volver a sacar las películas y les metieron animación por computadora, y vaya, se ven como si, no sé, como si te pintaran tu carro y esa parte se ve exactamente la parte que le pusieron pintura nueva, ¿no?
No,
o sea, resalta como, no.
¿Y sabes dónde se ve peor? Cuando aparece Java, y no por otra cosa, sino porque en la original como que Java ni se podía mover bien. Y aquí anda caminando y se ve así como que...
En la primera, ¿verdad? Esa escena, ajá, que te digo. Esa escena es la que te digo que
es
yo
la
vi...
la que sustituyeron, ¿no? Por el
actor. Era una escena en donde Han estaba hablando, pero era un gordito. Era un gordito que estaba vestido como con un peluche, güey. Yo me acuerdo de eso, güey. Entonces, sobre ese gordito pintaron a Java, güey. Y de hecho, en la primera remasterización se ve culerísimo. Ya en la segunda, como que le metieron más textura a Java y se ve un poco diferente, güey. Pero sí, o sea, no, se ve como, ¿no? O sea... Sí,
porque es más, todavía en el episodio 1, cuando sale Java, un hot caminando, no es Java exactamente, pero se ve más lento, como que sí le cuesta más. En cambio este...
No, y sí es Java, de hecho.
Ah, bueno, o es Java, pero en la primera le tienen que hacerlo caminar rápido así y
porque
se ve
era muy... un güey caminando normal, entonces
sí. Sí, se ve muy forzadón.
Ahora, a mí me gustó ver esa escena por ver... una escena diferente de Han Solo que no habías visto antes, güey. Eso sí me gusta. ¿Tú qué opinas, Enrique?
A mí no me gustó esa escena.
¿Cómo?
A mí no me gustó esa escena.
¿Por qué, güey?
Porque precisamente Han Solo le da la vuelta a Java y le pisa la cola.
Y hay Java partes... Nada más hace, en la primera remasterización le pusieron a Java como que ¡ay! Le pisó la cola. Ya en la segunda quitaron eso.
¿Ah, ¿no? Sí? No, lo he visto en la segunda, pero precisamente yo vi esa escena... Y no me gustó porque precisamente Java Hutt era un señor de la mafia todopoderoso en ese sector. Y que un humano le haya hecho eso era para que lo hubiera mandado a matar en ese momento. Siguiendo la historia, ¿no?
Lo ponen hasta chistosín, ¿no te parece?
Ajá.
Sí, entonces vaya.
No me gustó eso.
Y no solo esa escena, güey. O sea, las escenas, por ejemplo, en Mos Eisley... Todo lo de afuera de la cantina, todo donde se ve que llegan ellos y se ven, pues vaya, obviamente era como para darle más vida a Mos Eisley, ¿no? Que se viera como un pueblo,
sí, pero además,
un asentamiento real.
Recuerdo que Mos Eisley en la trilogía original estaba y se hicieron como que un pueblo pobre, donde además la vida era muy dura. No sí. Nada más era un pueblo pobre, sino con muchos mafiosos, con mucha violencia, donde se notaba que la vida era más dura. Y estas escenas nuevas... Además son hasta medio chistositas, como que hay unas
naves robotitos
y las naves espantan unos animales y se cae una y están. Entonces, eso como que también me hizo ruido, sí, ¿no?
No, y olvídate, mira, por ejemplo, en El Regreso del Jedi, si quieres irte a extremos, sale Jar Jar Binks, güey. Ya al final.
Ah, sí. Uy,
hasta podemos oír su voz, güey.
¡Ganamos! ¡Ah, sí!
La peor creación que ha hecho George Lucas.
¡Qué horror! Sí. Eso lo vamos a hablar en otro episodio, güey. Porque es una plática muy extensa. Sí, güey. Y pues te digo, uno de los cambios más grandes que se ha hecho. No sé si han oído ustedes ese debate que hay entre de quién disparó primero, si Greedo o Han Solo.
No.
Les voy a poner la escena para que... Para que entremos en contexto, hay una escena en Star Wars, en A New Hope, la primera película.
Ah, sí, ¿no? Donde digitalmente le mueven la cabeza. Ah,
así es.
Yo ni lo sabía, ¿no? Porque sí, Mario me dijo.
No, pues no sé si ustedes se acuerdan que después de que llegan Luke y Obi-Wan a la cantina de Mos Eisley, Han se queda solo un momento y se encuentra con un asociado... un tipo ahí que se llama Greedo. Y pues que le viene a... Les voy a poner el audio de la escena a ver si se acuerdan. Es al momento en el que se retiran Obi-Wan.
You'll have to sell your speeder.
That's okay. I'm never coming back to this. Son Luke y Obi-Wan diciendo que van a tener que vender el speeder.
Yes, Greedo. As a matter of fact, I'm just going to see your boss. Tell Jabba that I've got his money. So, Vitali.
Ahí ya es Han.
Jabba wa ninchiko babushan aitani wanyaruska. Chasquiñawi kuchusu. Yeah, but this time I've got the money. I don't have it with me. Tell Jabba. Na hai kiki. So gurulie puya nya uwas patika kushuku pono watipi. Even I get bored sometimes. Do you think I had a choice? Jabba. Pupa.
Están discutiendo sobre un cargamento que soltó Han Solo porque lo venía persiguiendo el Imperio. Y viene a cobrarle. Pues ahí lo tienen. Simplemente llega un punto en el que los dos disparan uno al otro. Están uno de un en un extremo de la mesa y otro en el otro. El punto de esta escena es que ha sido súper debatido de quién disparó primero ahí, si Han o Greedo. Y pues la respuesta es que en la versión de 77 disparó Han únicamente. Solo fue el disparo de Han. Han le disparó, ¡pras!, por abajo de la mesa, ¡pum!, Greedo se cae muerto. Ahora, en la filosofía de George Lucas, Han no puede ser un asesino despiadado, güey. Entonces, para la edición del... bueno, la edición especial, el que disparó primero fue Greedo. Entonces, lo que hicieron que se ve... ¿Cómo?
¿Modificaron esa escena?
Sí, güey. Se ve horrible. Si tú lo ves en cámara lenta, se ve horrible porque digitalmente movieron la cabeza de Han como si él casualmente esquivara el disparo de Greedo y disparara al mismo tiempo. O sea, se ve... Si tú lo ves en cámara lenta, se ve del nabo, güey. Se ve horrible. En el momento que ves la película, realmente...
Para justificar defensa propia.
¿Cómo?
Para justificar defensa propia.
Exacto. Y y simplemente si realmente si ves la escena, solo que te fijes en la cabeza de Han, lo notas. Y si la pones en cámara lenta, vaya, se ve horrible, güey. Y ya en el 2004, cuando sacaron la última edición en DVD, hicieron que dispararan casi al mismo tiempo los dos. Pero de todas maneras, Greedo disparó primero. Y de todas maneras se ve... ya no tan exagerado, pero de todas maneras se ve digitalmente cómo mueven la cabeza de Han, como diciendo, me disparas, pero muevo la cabeza y esquivo tu disparo, güey. Así, súper casual, cabrón. Entonces, vaya, si tienen ustedes alguna versión, vean esa escena, vuélvanla a ver y vean, seguramente van a tener la edición en donde le movieron la cabeza a Han y esquivó el disparo de Greedo. ¿Cómo ven?
Ah, ya es la misma edición que también modificaron en el final de Return of the Jedi.
Así es.
Ah, sí. No, ya me acuerdo.
Esa es. Entonces, vaya, esto es un debate. De hecho, hasta hay playeras y todo de Han shot first. Y así, o sea. Vaya, es un debate así. Y otra escena que es horrible de las modificaciones, güey. No sé si ustedes se acuerdan, un baile que metieron en el Palacio de Jabba de Hot.
Sí. Sí,
qué
sí,
horrible, güey. O sea, metieron...
De hecho, volvieron a contratar a la bailarina que estuvo originalmente en la cinta. Nada más que 20 años después.
¿A poco? Y ya se ve.
La bailarina.
No, pero la cantante es una que tiene una trompa con el labio pintado hasta enfrente. Es una alien, obviamente, animada con animación por computadora. Qué horror, güey. Veo esa escena y te juro que me da coraje. Le adelanto, güey. O sea... Me da coraje tener esa escena.
No, ¿sabes qué también no me gustó? A mí definitivamente no me gustó y me pareció así como que muy obvio de estas escenas extras. La del pozo de Sarlacc. A lo mejor el original se veía medio austerón, si tú quieres, pero como que me llevaba más a la imaginación. Así yo pensé que a lo mejor le iban a poner más dientes a esa parte. Y cuando de repente veo alguna tiendita del horror, así como que sí, a mí, wey, ni miedo me dio ni... El otro tan siquiera por lo
menos... Les voy a poner un pedacito de la canción nomás para que se den idea. ¡Qué horror!
Se oye como de esas canciones de anime.
No, eso es lo que iba a decir, pero no. Por comparación, las canciones de anime son... ¿Qué será? Una rola de... Una de las mejores canciones de Queen o algo así, o sea...
Del nabo, ¿no? Sí. Vaya, es una escena que no viene al caso, güey. O sea,
George Lucas no practica lo que predica. Si estás diciendo que las películas hay que olvidarlas,
le has dado, al contrario, él predica que dice, él lo que predica es que las películas no se terminan, que quien decide terminarlas es porque las abandonó, entonces él por eso le sigue metiendo mano todo el tiempo. Esperemos que no nos vaya a tocar Cazadores del Arca Perdida, ¿verdad? Que nos vaya a meter digitalizado ahí. No, espero que no.
Ni digas que ya estoy a punto de comprarla esa.
Ahorita me recordó a la de E.T., que en la de bueno, ese fue Spielberg, no fue Lucas.
¿Está el piloto 2?
No, la de E.T., la de
él. Por eso él sale ahí en el aeropuerto, que va a hablar por teléfono. Ah, ya lo habíamos dicho en un podcast.
Bueno, hay una escena, le cambiaron, que se supone que en la época de Bush, como había que estar más a favor del gobierno y todo esto, a los agentes del FBI que lleguen con el ET para la edición de DVD, les cambiaron todas las armas por walkie-talkies, ahí digitalmente.
¡Qué horror, güey!
Sí, no mames.
Ya al caso.
Sí, sí, sí.
Bueno,
¿Chucho ya está en línea o todavía no?
No, todavía no, ni me ha hablado ni nada, güey. Yo creo que lo negrearon hoy otra vez.
Qué raro, eso aquí en México no pasa, ¿eh?
Oye, pues vamos a hablar de lo que mencionabas tú al principio del podcast, Pedro. Vaya, Star Wars es una película, son películas llenas de influencias por todos lados, ¿no? Sí. De todo tipo de influencias. Fíjate, yo creo que lo que pasa con Star Wars es que es como que todas las historias épicas enrolladas en una sola cosa. Por eso es que es tan poderosa la historia y tan y como que cautiva tanto a la gente y llega tan profundo. Y como que por eso parece tan familiar, ¿no? A la hora de verla. No sé ustedes qué opinen.
Bueno, sí, de hecho, te digo, de eso justamente se trataban estos libros. Estaba buscando como que eso, Campbell. Y al final terminó diciendo que de todos los alumnos que había tenido en antropología y de los que había preparado, pues su mejor alumno nunca había estado en un salón de clases con él, había sido George Lucas. Y desde ese entonces, te digo, para todas estas historias épicas o de un héroe, así de, lo retoman los guionistas y los estudios. A ver, ¿qué tanto se apega? Si no se apega en cierta manera, no pasa la idea. O sea, ya es como un filtro a partir de Star Wars, ¿no?
No, y se nota además el movie buff que es George Lucas, güey. O sea, se ve que el güey ha sido fan del cine desde niño, güey.
Sí.
Decía que se nota a la legua lo clavado que es con el cine George Lucas. Fíjate, por ejemplo, se nota lo que veía él de niño, güey. Por ejemplo, el scroll al principio de cada película de Star Wars.
Las letras, con lo que
poniéndote en el punto en donde empieza la historia. Eso es de los seriales de Flash Gordon, güey.
Sí.
Tú comparas con un serial de Flash Gordon, búsquelo en YouTube. Ahí está, tal cual.
Y que de hecho esos seriales se ponían antes de la película, eran como que...
No, en ese momento tú ibas al cine, me lo ha platicado mi mamá, uh-huh. O sea, de cómo era en esa época. No era tanto que hubiera películas, había cines que tenían una función continua, güey. Y entonces pasaban una función que dura, no sé, 2 horas. Y simplemente la tenían todo el tiempo, güey. Entonces ponían un serial, 2 seriales, un noticiero, no sé qué. Ya tú entrabas y te quedabas el tiempo que quisieras y luego te ibas.
Así era funcionaba. De permanencia voluntaria.
Exacto. Así era como funcionaba. Y así era cuando eran... Dice mi mamá que los llevaban, por ejemplo, al cine y que había unos seriales de La Mujer Araña y estos de Flash Gordon. De hecho, estos de Flash Gordon yo los vi porque mi papá estaba clavado con que... Se acordaba muchísimo de que los vio y se impresionó muchísimo. Entonces busqué en el internet cuál era el más característico y bajé, porque están los DVDs. Entonces pues, bajé los DVDs. Se lo pongo ahí. No, hombre, no aguantamos ni los 3 primeros episodios. Están aburridísimos. Pero te botas de risa y sí realmente te transporta a ese periodo del tiempo.
Es que hay que ver la mentalidad de la época también.
Claro.
Precisamente, wey. ¿De qué época es tu papá? Me imagino
pues que... mi papá es del 38, imagínate.
Mi papá es del 41 y también vio Flash Gordon y le gustó mucho en su época.
Sí.
Y lo que nosotros vemos ahorita de lo que vieron ellos, pues decimos, ah, no inventes, mira, se ven los hilos, las naves espaciales eran unos botes pintados de plateado, etc., ¿no? Pero para esa época era muy impresionante. Es lo mismo que nos pasó a nosotros cuando vimos Star Wars, cuando éramos unos niños.
Claro. No, y te digo, por ejemplo, Eso, no sé si ustedes han visto en Star Wars, es muy común las transiciones entre escena y escena. Esas transiciones que son como una cortina. Una cortina hacia arriba, cortina hacia la derecha, en fin. Todo eso viene de los seriales de Flash Gordon. Es más, Cloud City, la ciudad donde, donde estaba la mina de Lando Calrissian, viene directamente de uno de los de las historias de los seriales de Flash Gordon, ¿no?
Que es donde vivían los hombres halcón.
Exacto.
Ay, no, no quiero oír más de Hawkman.
¿Sí les he platicado de Hawkman?
No, fíjate, por favor.
Que... No, no, no es Hawkgore. No, luego... Aquí no hay Sayera Carter ni el otro.
¿Carter Hall? Entonces, y no, y vaya, desde el formato, güey, el formato serial episódico. Sí, de claro. Que empiezas a verlo y sientes como que... Porque así es ver Star Wars. O sea, empiezas a ver la primera película y pues sientes como que estás a media historia, güey. Ves esa escena en donde una nave inmensa, güey, cómo la han parodiado esa escena y cómo la han alabado también esa escena.
Y cómo la han repetido también esa escena.
Y cómo la han repetido, güey. Donde un Star Destroyer inmenso siguiendo a una fragata coreliana, güey. Digo, ahí les paso el qué nave es, más para qué. Pero... Y ahí va, pero vaya, esa escena en donde se ve pase y pase y pase el Star Destroyer y sigue pasando y sigue pasando y sigue pasando, güey. No, hombre, es increíble la música, en fin, ¿no?
Sí.
Entonces, y luego vemos, y luego ya pues, se ve adentro la nave por dentro y pues vemos a Artu y a C-3PO y pues, Darth Vader entrando a la nave. Vaya, te sientes como que, ¿qué hubo? ¿No? Estoy en una historia empezada, ¿no? Y sí, si no leíste las letras del principio, pues como que vas a tardar en agarrarle la onda, ¿no? Y vaya, desde ese formato viene de esos seriales de Flash Gordon, de los, ¿qué serán? 50, 60, ¿no? Otra influencia clavadísima que tiene Star Wars es de en El Mago de Oz, güey. Por ejemplo, en El Mago de Oz, la bruja también cuando se muere se desaparece, igual que Obi-Wan y Yoda.
También toda la secuencia de Arturito y C-3PO cuando caen en el desierto está homenajeada porque es en otro contexto muy diferente del inicio de la Fortaleza Escondida de Akira Kurosawa.
Eso también dicen que tiene mucho de la cultura japonesa, ¿verdad?
No. Es que tú pones la Fortaleza Escondida, le pones play después del esto es producido por Taho y por y haz de cuenta que estás la misma toma, las mismas actitudes de no por allá pendejo, no que no se cae por esto, o sea.
Nada más simplemente cambiado por dos androides, ¿no?
Sí. Aquí eran dos campesinos y acá son dos androides. Entonces.
Y pues te digo.
Luego, según yo, en la casa de los metadrones retoman ese concepto de los dos robots que platican.
Ajá.
Pero muy diferente.
Y
sí, chicos.
Sí, dime.
De hecho, lo que está diciendo Pedro, precisamente cuando estaba haciendo el guión George Lucas, que al principio se llamó The Star Wars, era una especie de remake de La Fortaleza Escondida, precisamente.
Ah, mira. De hecho, y por eso la Fortaleza Escondida nos habla de una princesa y de... Pero todo se comienza a ser visto por dos campesinos, los dos más humildes, aunque hay un samurái y todo. Y él le llamó la atención eso y dijo, sí, yo igual quiero comenzar mi historia con los dos personas más humildes que puede haber en esta sociedad tecnológica. ¿Quiénes son los más humildes? Ya ni siquiera humanos, los androides, los que... Claro. Ah, tú sirves para hacer esto y ya, ¿no? Entonces, de ahí el concepto.
Entonces, te digo, por ejemplo, en cuanto al Mago de Oz, cómo van conociendo personajes durante la película, cómo van conociendo a los Jawas, luego a los hombres de la arena, las Sand People, luego en fin, poco a poco es una manera clásica de presentar una historia.
¿En el Mago de Oz?
Sí, en el Mago de Oz. Hasta en el momento en el que se disfrazan de Stormtroopers.
En el Mago de Oz se disfrazan de Storm.
En el Mago Moss de Oz se disfrazan de soldados de la Bruja del Sur.
Ah.
Sí.
Oh, sí, igual en el Mago de Oz A través de estos problemas que tiene Dorothy, van encontrando aliados y enemigos, igual que en Star Wars. Exacto. En la primera de Star Wars.
Luego tiene muchas referencias, obviamente, a westerns, todo lo que es.
Ah, claro.
La escena del bar. Westerns. ¿Qué dices, Enrique?
A los Spaghetti Westerns.
Sí, mucho, mucho. Y este
de Sergio Leone.
Y principalmente también, ¿eh? Este
pues un género ese, ¿no? Western, sí. Spaghetti.
Se nota que George Lucas era super fan de las películas de horror. Y este, yo creo que no es casualidad que para Star Wars, para la primera que hizo, casteó a Peter Cushing como el almirante Tarkin. Este, el Grand Moff Tarkin. No era almirante, era Grand Moff. Y este, Peter Cushing había salido en muchas películas, tanto como de malo, como de, por ejemplo, él fue Van Helsing. En varias, hay una serie de películas, no me acuerdo cómo se llama la compañía que revivió a los monstruos de Universal en los 70s. Y sacaron varias películas de Drácula, varias películas de Frankenstein.
Que de hecho Christopher Lee era Drácula.
Exacto, te digo, no es casualidad, ahí lo tienes. Christopher Lee era Drácula en esas películas. Peter Cushing era Van Helsing.
Era el Van Helsing.
Entonces, no es casualidad, o sea, él era fan de todas esas películas, ¿no? Entonces, de hecho, vaya, la capa de Darth Vader, güey, es la capa de Drácula, cabrón.
Sí, claro, claro.
Entonces, este, y simplemente el crear esos arquetipos de Luke, es el arquetipo, como tú decías hace rato, Pedro, es el arquetipo del héroe. Obi-Wan es el arquetipo del mentor, güey.
Y también Han Solo es el arquetipo del héroe, pero el héroe no tan convencido, el que...
Exacto, el que cae por suerte en todo y...
No, más,
y
que, es y más que de... un antihéroe.
No, yo no creo que sea un antihéroe.
No, Solo, claro.
No, a mí me parece que es un tipo muy noble.
Que es un joven que no ha tomado una decisión todavía de lo que va a hacer en su camino. Y las circunstancias lo van llevando a aprender hasta que ya está preparado a enfrentar su destino.
No, y de hecho,
es lo que trata el viaje del héroe.
Claro. Exactamente, es el viaje del héroe, sí, y Campbell menciona que también hay un héroe que no, como que no está convencido de serlo, no recuerdo ahorita la palabra exacta, pero sí.
La transición del personaje de Han Solo, de que empieza, como lo conocemos por primera vez, un tipo sangrón, payaso, que lo único que le interesa es la lana, y este, ver esa transición de cómo pues se hace amigo de Luke, realmente amigo de Luke, este, y llega el momento en el que ya decide, a pesar de que no quería y él no tenía ninguna intención de unirse a la Alianza, ni mucho menos, ni de ser miembro de una organización rebelde, él lo que quería era estar neutral, fuera por completo, y tratar de lucrar lo que pudiera de la situación. Se convierte en uno de los principales catalizadores para que se lograra que se venciera el imperio, ¿no?
Sí, claro. Ahora, ahorita que estás hablando de personajes también, ¿cómo logra? Es impresionante cómo logra que nos identifiquemos a partir de cuestiones técnicas, porque él siempre ha sido muy bueno para la tecnología. Es bien curioso porque George Lucas estudió antropología, pero además le encantaban los autos y ya por escucharlos sabía cómo... que era lo que podían tener, entonces tiene esas dos características. ¿Cómo logra que nos identifiquemos con Arturito? ¿No? Un personaje que ni
es habla. Increíble la personalidad, ¿sí?, que tiene Arturito. ¿Y qué es, güey? Es un bote de basura, cabrón.
Un bote de basura.
Sí, o sea, claro, tiene alguien ahí, porque de hecho él decía que sí quería que hubiera un humano ahí metido para que en sus movimientos, en sus reacciones, fuera humano, que sí no se notara tan... mecánica la cosa, por eso metió a alguien de baja estatura.
De hecho, es Kenny Baker.
Uh-huh. Pero de todas maneras, por más que metiera a alguien ahí, vaya, estamos
sí,
de acuerdo,
claro,
que no.
Tiene más personalidad que Chewbacca.
Ni siquiera es antropomórfico.
No, espérame, ahorita
ni siquiera es antropomórfico, güey. Es un robot que es...
Sí, no es humanoide.
No, güey,
sí, claro.
Pero crean que tenga gestos a través del sonido, a través de su único lente, a través del que ve... Y esas veces donde... Y cuando está triste, güey.
No, es que toda esa
cuando
secuencia...
Cuando algo...
No, y toda esa secuencia de hasta cómo va caminando por el desierto y de repente se preocupa y como que... es la verdad...
Ah, ya, mátenle un pollo al maldito Arturito.
A mí me gusta mucho. Pues de hecho, es más, la película hasta de Wall-E, para promocionarla, muchas veces dijeron... Hagan de cuenta que va a ser la película de Arturito, ¿no?
Sí.
Y de ahí viene la inspiración también, otra... Otra de las aportaciones.
Aquí en México le decían Arturito.
Ajá. En España sí le dicen.
Ahí les voy, les voy a poner la.
De hecho, espérame, ahorita que dice, aquí en México le decíamos Arturito porque es de,
porque de, sonaba así.
Sí, dicen una persona que vio en un artículo de periódico que vio este episodio 1 ya en España porque por razones de trabajo tenía que estar, estaba no sé qué
doblada. Estudiando
de periodismo. Dice que fue, no nada más fue horrible verla doblada, sino que además.
¡Ay! Cállate, cállate.
Además estaba viendo la película así doblada y todo. Cuando de repente los de adelante, cuando ven que sale Arturito, dicen, te lo dije, R2, ahí está R2, tenía que salir.
R2, D2.
¿Sí? Sí, sí,
ah,
sí.
Ah, pero eso no es todo. ¿No saben cómo se llama Luke Skywalker?
Allá, ah,
¿no? ¿Cómo se llama? Era Luke Trotacielos, ¿no?
Lucas Trotacielos.
Es Lucas. ¡Qué horror! Peor que Frodo Bolsón.
Bueno, ahora, si hay alguien de ahí que nos está escuchando de España, díganos. Pues, ¿qué le parece a esto?
Claro, ¿no? O sea, estaría bueno que nos pusieran.
Exactamente.
¿Qué
no, pues no. Pues,
oiga, les voy a poner una escena que
no,
a mí
no,
me parece.
No, espérame. ¿Cómo de repente a lo mejor tal vez, pues ahora ya le dicen Luke Skywalker? No, yo no lo sé. A lo mejor ya les dicen Archudicho o ya le dicen Luke, pero bueno, sería chido.
Les voy a poner una escena que es la que a mí me parece más característica de la personalidad de Artu, que es cuando se escapan de Hoth, van en el X-Wing de Luke y pues. Ahí es donde Luke le dice a Artu que no van al punto de reunión, se van a ir a Dagobah.
There's nothing wrong, Artu. Just setting a new course. We're not going to regroup with the others. We're going to the Dagobah system. Yes, Artu. That's all right. I'd like to keep it on manual control for a while.
Bueno, ahí tienen qué manera de darle una personalidad al robotito a base de puro chiflido, ¿no?
Sí, claro. Ahora, de repente ahorita decía Miguel Ángel de Chewbacca, que es mejor que Chewbacca. Sí, a lo mejor sí es mejor que Chewbacca, pero también me gusta que cuando vi otra vez después de muchos años el episodio 4... me impresionó también la cuestión de cómo lograron, ya tenía principios de guionismo, de cómo armar historias, cómo lograron un personaje que tampoco hablaba hacerlo complejo. Es decir,
no, y no solo eso, fíjate que esa interacción entre Han y Chewie es increíble, güey. Es para empezar esa interacción entre ellos, en donde Han habla inglés, o basic, como le dicen en Star Wars. Y Chewie habla en su idioma extraño de Kashyyyk, que pues no sabemos realmente qué es, güey, es ruidos.
Pues es realmente chistoso, ¿no?
Y ahorita me acordé, ahorita que estás diciendo de esa interacción, ¿sabes por qué se le ocurrió sacar a Chewbacca a George Lucas?
¿Por qué, güey?
Por su perro. Porque tenía un perro que lo adoraba. Y quería seguirlo, entonces cuando estaba en la preproducción, preproducción de guiones, de ver los bocetos, se lo llevaba al estudio. O sea, el perro se subía al coche y estaba sentado ahí en el coche durante todo el viaje y él ya sabía lo que tenía que hacer. Entonces, fíjate. Él viajaba.
Oye, ¿y
igual
ese sonido de...
Ay, no chores por convivir. No, ¿eso qué?
Te lo juro, eso lo dijo, o sea, que estaba dedicado a su perro, lo dijo en ese documental.
Oye, pero esos sonidos de Chewie a mí me parece muy especial porque no es un sonido de un animal que digas, ah, eso es una vaca, o ah, eso es un... No, güey, ¿qué es eso?
Ponlo, seguro ahí
ahorita les voy a poner,
No, de hecho, eso es parte de toda la cuestión del trabajazo de sonido de James Bort, se apellida Bort.
Sí, güey.
Sí, no.
Ah, yo conocí a ese fulano y ¿cómo se llama? Vendía sus autógrafos en creo que $40 en la Comic Con. Y nadie lo pelaba, estaba solito.
Ay, pobre, nadie sabía quién era, güey, qué poca madre.
No, pero no, todo el mundo sabe quién es, un fulano alto, ¿no?
Ajá. ¿Qué dices, Enrique?
¿Este Peter Mayo?
Sí, ese estaba ahí. Y nadie lo pelaba.
¿Nadie lo pelaba?
Nadie.
Qué poca madre, güey.
O sea, no había una sola persona junto a él.
Pues no había muchos fans de Star Wars, yo creo.
No, además, te digo, él hizo una cantidad de sonidos para lograr los
el
sonidos.
El nivel de innovación que creó George Lucas para hacer estas películas realmente es increíble, güey.
Ahora, pero a todo. ¿Sabes qué? Algo bien curioso. Uno de sus mejores amigos, y que además... fue su asistente de director Tienen una característica muy en común Francis Ford Coppola y George Lucas, entre muchas otras.
Uh-huh. Francis Ford Coppola fue el AD de George
Lucas. No, fue al revés.
No, que tienen cosas en común, güey.
Sí. De hecho, es más, George Lucas, cuando comenzó, fue el asistente de producción de Francis Ford Coppola. Él lo convenció para que hiciera El Padrino. Pero El Padrino y Star Wars se parecen porque las dos consagraron tanto a Coppola como a George Lucas.
Sí.
Pero en ambos, en El Padrino estuvo más grueso, pero en ambos, todo el staff decía, ¡ay, el pendejo del director que está haciendo este churro! En ambas películas, todos pensaban que el director era un pendejo que estaba haciendo un churro.
Sí.
O sea, nadie le... Es más...
Y ya ves, ambas crearon todo un género.
Sí, claro. Y cuando de repente ya por fin cita a sus amigos, a sus amigos directores que eran jóvenes, porque en ese tiempo para ser director tenías que tener como 60 años o algo así. Entonces, el grupo que quería comenzar a hacer cosas, que de hecho ellos dos abrieron mucha brecha, lo cita así, a ver, mis cuates de... Y les enseña una versión previa de Star Wars... Ninguno le entendió. Entonces,
pero es que se las enseñó y eso, pero se les enseñó sin música.
Por eso, no. Y sin música y sin efectos especiales terminados.
Efectos
todos especiales. Se quedaron así, no, la verdad no nos
¿qué
gustó.
Pedo,
no,
wey, ¿qué es eso?
El único que le entendió fue el más chavito de todos. Un chavito, bueno, chavito en ese tiempo que se llamaba Steven Spielberg. Ese fue el único. No, sí, mira, a mí me gustó por eso.
Madre, sí.
El único que sí le captó.
Bueno, les voy a poner una de mis escenas preferidas de mi película preferida, que es El Imperio Contraataca, que es cuando acaban de salir del asteroide y están metidos en un gusano. Y sale el gusano. Y entonces salen y pues ni modo, el Star Destroyer los está persiguiendo. Esta escena, vaya, subariza, así, o sea, resume totalmente la personalidad de Han Solo, ¿no?
Sí.
¡No es mi culpa! ¡No es mi culpa, güey! No podemos... Lea así como que, ay, no podemos entrar al hiperespacio. Y el güey, ¡no es mi culpa! ¡No es mi culpa! ¿No?
Sí.
No, y el ruidito ese, ¡guau, guau, 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 guau!
Ah, no, en los noventas como que la que ya... Era, iba a ser seguro un hitazo, allí ya era completamente seguro y todo el mundo la estaba esperando por el final del Imperio Contraataca, fue el Retorno del Jedi. Entonces, bueno, como que todo el mundo se quedó con la idea de que la mejor había sido el Retorno del Jedi. Entonces, una de estas...
A eso iba ahorita. ¿Qué opinan ustedes de ese final del Imperio Contraataca?
Es realmente es impactante, o sea...
Ahí es el de Homero, ¿ah?
Ahí es el de Homero, exactamente.
Está
¿Qué,
bueno.
¿Qué les parece ese final?
No, la verdad, muy sui generis, muy especial por cómo te deja, te quedas así como que... Y aparte, bueno, pues...
Es su padre.
¿Hay alguna otra película que quede así a medias?
Exacto, no, mira, no nada más en la revelación del padre.
Un super cliffhanger, pero grueso, porque hay varias historias que quedan inconclusas. Te digo, es todo un super cliffhanger. Son la historia de este Luke con Darth Vader. La historia de Leia con Han Solo. ¿Qué pasa después con Han Solo? Cuando ya lo congelan en carbonita. ¿Y cuál va a ser su destino?
Ah, sí, cierto, que queda congelado y todo el mundo estaba... ¿Pero cómo? ¿Ya se murió? Uno de los protagonistas.
Aquí tenemos a nuestro experto en Star Wars, Miguel. Sí se los dije, ¿verdad? Que Miguel es un experto en Star Wars que ha pasado su vida estudiando Star Wars.
Sí, entonces la verdad es un final que además muy arriesgado para su tiempo porque creo que no se había hecho antes y la gente
te iba a preguntar, güey, si hay otro final así en cliffhanger que
no y la gente, bueno, ya se ha hecho, ¿no? Pero sin tanta intensidad, o sea, no han logrado la misma intensidad y ya nos lo esperamos, ya sabemos, es onda, pero ahí ni siquiera te habían dicho vamos a hacer otra o no nada, ¿no? Ya a lo mejor se hizo con Volver al Futuro 3 o con estas de los Piratas del Caribe o el Señor de los Anillos.
Pero es una copia burda de, bueno, me parece, de la fórmula que creó Star Wars.
Claro, ¿no? Claro.
Y de hecho me encanta cómo cada una de las películas tiene su propio feeling. O sea, la primera película como que te hace pensar en Sol, así, o sea, es muy brillante, muy... Uh-huh. La segunda película es oscura y roja y... esa música de tan, 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 sí, taran, sí, sí. Tan, taran, que de hecho es...
Y la segunda es muy azul, muy fría. Y lo que sigue.
Y la última película es... Y la última película es
muy azul, muy fría.
No, pues no, más bien es como que muy verde, con mucho bosque, güey. Es lo que yo opino de la última película.
Es verde. Entonces, ¿cuál era donde salían en la nieve y lo azul y muy bien?
Es la segunda.
Por eso, ¿ves?
No, sí, la verdad es que aparte de que cada una tiene su atmósfera, que sí es cierto. Y bueno, pues a partir de que tenía muy claro cuál era la estructura de la historia, lo que me encantó cuando las vi así de sentada fue la cuestión de que en cada uno de los personajes van cambiando. O sea,
sí, güey.
Luke Skywalker no es el mismo en el episodio 4 que en la 5, no. Que en la 6. De hecho, en la 6, cuando liberan por fin a Han Solo y le dice... en la segunda ya hay más cercanía entre Han Solo y Luke. Y Han Mucho Solo más. Salva...
Y se nota que son amigos. Ajá. O sea, se nota que ya... Su relación de amigos ya es mucho más profunda.
Ah, ya había una onda incestuosa, ¿no? De que Luke quería con la hermana.
Sí, no. Pero no sabía que era su hermana, güey. Le da un beso, de hecho.
Entonces, sí, y bueno,
¿Y cómo vieron eso ustedes para ese tiempo que eran más...?
Yo creo que no... En ese momento nadie lo notó porque nadie sabía que Leia era hermana de Luke cuando vieron el Imperio Contraataca.
Sí,
fue hasta el final del Regreso del Jedi que nos enteramos hasta esa escena en Endor, en donde está Leia en la aldea de los Ewoks y le dice, es que tú eres mi hermana, y ella dice, pues sí, creo que ya sabía. Y quien se lo dice, pues es en Dagobah, el fantasma de Obi-Wan, se lo dice a Luke, ¿no?
Sí,
y,
claro.
Y Luke también dice, pues sí, como que ya sabía. Pero cuando vemos la película del Imperio Contraataca, pues no, o sea, no.
Sí, claro.
Además es un besito así como, o sea, no es beso así súper pasional ni nada, sino es simplemente... Ella le da así un besito y él se queda contento.
Pues sí, pero él le da como una nalgadita, como que la tortea tantito. Ah. Dice, ay, a ver.
No, güey.
¡Venga!
Bueno, independientemente de esto que sí, coincido con Mario, hay una amistad
cercana. ¡Ay, coincido con Mario!
Bueno, hay una amistad cercana y Han Solo es el que salva a Luke.
Aquí, sí, esa ley cuando dice, uff. Abre el tontón porque Luke pues, congelado del
¿quién le abre?
Está en hipotermia, el tontón, así se llaman.
Ah.
Town.
¿Quién
tontón,
es?
Le digo, yo le digo tontón.
Soy yo.
¿Qué
de abrir.
Color. Que pues Luke ahí ya de plano muriéndose y delirando y entonces utiliza la espada para abrir el tontón y mete a Luke, ¿no? Y dice, "Creí que estas cosas olían feo." Por fuera. Y se queda.
Sí. Entonces, bueno.
El olor horrible.
Y ya cuando llega el episodio. El episodio 6, ya cuando va a liberar a Han Solo, ya Luke ya es más seguro de sí mismo. Ya es un Jedi. Y cuando le dice. ¿Y qué pasó? ¿Quién me va a ayudar? Yo soy el que te voy a salvar.
No, pero si es un idiota, Luke.
Ya nos llevó la.
No, y de hecho, vaya, desde el momento en que Luke entra al Palacio de Jabba.
Sí, claro.
Y decimos, no mames, es Luke, güey, porque está así con... Primero vemos un güey encapuchado. Y entra Luke y le dice a Bib Fortuna, llévame con tu maestro, llévame con tu amo. Lo voy a llevar con mi amo. Y ahí hace el gesto así, el clásico gesto que hacía Obi-Wan del control mental Jedi. Llévame con tu amo, lo voy a llevar con mi amo. Entonces ya lo lleva y ya cuando llega con Jabba, porque los Hots tienen cierta predisposición a no ser controlados mentalmente. Y le dice, idiota, controlable, estúpido. Y saca al Bib Fortuna. ¿Te acuerdas?
Sí.
Y Y sí, o sea, esa procesión, o sea, se ve un cambio inmenso en Luke. Y realmente, todo eso, no, en ese momento no sabíamos que era un Jedi, güey. Yo no sabía que era un Jedi,
claro,
güey. Sí, ok, güey, no, que mi poder y que usted no va a conocer mi poder y que no sé qué. Nadie sabe que es un Jedi, güey. ¿Qué va a hacer, güey? Hasta que realmente lo vemos pues, peleando, que él solo peleando contra varios y utilizando la fuerza. Vaya, no tanto como en las películas nuevas, no tanto como es ahora los Jedi, pero sí se nota es ya alguien, es un sobrehumano totalmente, ¿no?
Sí, claro. De hecho, eso sí queda bien en la cuestión de que, bueno, pues en el episodio 4, casi sin querer, sí se nota que ya lo que quedó de Jedi ya es solamente los escombros, ¿no?
Sí.
Entonces, sí, la verdad, muy, muy acertado todo ese, no, ese cambio de los personajes.
Creo que acierta mucho Lucas en el asunto de las relaciones entre los personajes. No solo cómo crea cada personaje, sino, vaya, por ejemplo, la relación entre Obi-Wan y Luke, a mí se me hace, vaya, es la clásica relación mentor-alumno. Pero es hecha de una manera, este cuate, ¿cómo se llama ese actor que hizo de Obi-Wan?
Ay, no me acuerdo.
Es el del puente sobre el río
Kwai.
Sí,
sí.
Alec Guinness.
Alec Guinness. Bueno, pues el
tipo... Ah, sí, es ese Alec Guinness, ¿no? Ah, que es que ya muy sé.
Entonces, ese señor... ese señor lo hace de una manera que... Te cae tan bien el güey.
Sí.
Y o sea, realmente hace que te importe cuando lo matan, güey. A pesar de que lo conociste... spoilers, ¿eh?
Ay, todo el mundo ya vio Star Wars.
A pesar de que ahorita un güey por allá en Ecuador, ¿no? ¿Cómo? ¿Matan a Obi-Wan? Entonces, cuando matan realmente te pega a pesar de que lo conociste 30 minutos, cabrón, o 40 minutos, ¿no? Entonces, sí, realmente pega y logran esa relación muy bien.
Retomando, ahorita me acordé que no lo terminé de mencionar. Lo del personaje de Chewbacca, ¿cómo es? Te lo hace complejo, me llamó la atención, porque bueno, es un personaje que ni habla.
De allí saca su leche Darth Vader, de Chewbacca. ¡Ah!
Bueno, que aunque no habla, y a lo mejor sí es muy plano en toda la primera parte, porque de hecho, y hasta agresivón, cuando le dice Han Solo... deberías dejarlo ganar. ¿Por qué? Le dice el C-3PO. Ah, porque ustedes los androides cuando pierden no arrancan los brazos. Bueno, sí, creo que sí va a ganar.
Ah, no, y la fuerza de los Wookiees es la legendaria en toda la galaxia.
¿De los quién?
Wookiees.
Ah.
Entonces, bueno.
Eran los que cantaban, pero...
No, Chewbacca es un Wookiee, güey.
Ah.
Su raza.
Bueno, entonces, si bien es hasta agresivón y te da miedo en ciertas partes y es muy fuerte... Ya cuando se van a ir, porque viene la Estrella de la Muerte y viene la gran batalla y pues nos vamos, dice Han Solo. Y le hace Chewbacca, él se quiere quedar. Ya ese personaje como que peleador, que se metía en problemas, que luchaba, ya te lo ponen con un simple gemidito ya más complejo. Él sí se quiere quedar, entonces eso se me hizo un gran acierto. Cuando noté eso dije, ay, o sea...
Oye, y si han oído, no sé si ustedes han oído de eso, que se supone que... Al final de Jedi, no eran Ewoks la historia, sino que eran los Wookiees.
Sí, claro.
Y que Han Solo no tenía copiloto. ¿Han oído ustedes eso?
No, mira, yo lo que escuché...
La historia original.
Yo lo que escuché...
¿Y eso por qué o qué?
A ver, yo lo que escuché es... me dijo una vez un maestro de cine la razón por la cual metió a los... Que de hecho, igual, su amistad tuvo que ver su amistad con Francis Ford Coppola. Estaba Coppola... Lucas, y no me acuerdo que otro director hablando de la guerra de Vietnam. Y que de ahí, de esa idea de la guerra de Vietnam, salió tanto la de Apocalipsis ahora como el meter a los Wookiees. A los Ewoks. ¿Por qué? Porque estaban hablando de cómo Estados Unidos perdió la guerra de Vietnam, pero sobre todo, aunque tuvieran menos tecnología, por la necesidad de la gente de decir, no nos van a dominar, o sea... Aunque tengan toda la tecnología, no nos van a dominar. Entonces, de ahí sale ese final tan escabroso, tan oscuro de Apocalipsis. Ahora que, por cierto, no viene en la novela original de Heart of Darkness. No, o sea, y también de ahí
que
sale...
Por cierto, es una novela que está escrita.
No, no es cierto.
Y también de ahí es que los Wookiees...
Donde salía el papá de Emilio Estevez y de Charlie Sheen. Que, por cierto, ahorita se acaba de salir de Two and a Half Men. Y bla, 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 bla. Va Pedro al punto, hombre.
Bueno... por eso metió a los Ewoks, porque tenían que ser personajes que no manejaran tecnología. Y que a pesar de la tecnología le partieran su mandarina en gajos al imperio simplemente por la decisión de no hacerlo.
Bueno, a pesar de que sí, ya los estaban matando, güey. Al principio sí salen con los troncos y destruyeron un walker y todo, pero ya después ya hasta esa escena en donde... ahí y está volteando a uno así y otro muerto y ya se da cuenta y se queda... de que sí lo mataron, y ahí es donde Chewie logra apoderarse de uno de los walkers, y entonces nomás se voltea y ¡pras! Destruye al otro, y ¡pras! Destruye al otro por atrás, y ahí es donde se voltea realmente la batalla.
De hecho, es más, en el guión original, él había manejado que iban a ser Wookiees. Ah, pues los Wookiees va. Pero estaba escribiendo el guión y dijo, no, estoy mal, porque Chewbacca sí maneja el halcón milenario. Chewbacca sí es un... Yo he establecido que los Wookiees sí manejan tecnología. Sí. Tienen que ser personajes que no manejen nuevos. Nada de tecnología. Y ahí es como incluyó... O sea, es...
Decidió meter a los Ewoks.
Y mencionaba lo de Apocalipsis ahora porque, bueno, chequen cómo un concepto tan diferente... el mismo concepto se puede aplicar de una manera... Muy diferente, ¿no?
Sí. No, y te decía de el desarrollo de las relaciones en la película. Una de las relaciones que a mí me gusta muchísimo y es una de las cosas que hace que El Imperio Contraataca sea también mi película preferida es la relación entre Leia y Han. Cómo va creciendo y cómo Han la va perreando, o sea, de que ella, o sea, es la antítesis el güey de cualquier...
De caballerosidad.
Exacto, o sea, no, y del tipo que podría atraerla a ella, o sea...
Sí, claro.
Por los opuestos.
Totalmente opuestos, güey. Entonces, pero en la manera en que la trata de Your Worship y Your War Highness, o sea, el decirle Su Alteza, pero de distintas maneras, así, medio hasta insultantes.
Sí, siempre se lo dice de forma sarcástica.
Your War Highness y no sé qué, y
Ah, no,
y,
pero...
Y ella con sus insultos, sus insultos así, todos cookie. Que le dice, you scruffy looking nerf herder, le dice Luna. Y entonces y el güey dice, ¿qué? ¿Quién es scruffy looking? O sea, ¿quién está todo despeinado? No sé. Cagadísimo. Entonces.
Y además, la personalidad de Lía que me encanta, que cuando aparece en el episodio 4 sí es medio frágil y bien arreglada y todo. Sí. Pero cuando llega la hora de la hora, en el episodio 4, a ver, cabrones, sí, comienza sí.
Oye, pero no han platicado del famoso trajecito que muchos geeks es su fantasía.
Oh, sí,
La
verdad, mira, sí se ve bonita y todo, pero la verdad no... O sea, a mí no me causa así... Cuando esté en el Palacio de Java, que está con un...
Claro.
Sí se ve muy guapa y todo, pero no es así como que para decir... Ay, voy a hacer pena. Pues no, o sea, se ve muy bonita.
Bueno, lo que pasa es que es una película familiar donde vemos una cuestión así ya
sí,
medio...
Sí, porque kinky. Ya el güey ya sí. Se la quería... Sí,
o sea... creo que por eso es que terminó siendo fantasía de muchos... porque bueno, pues en un contexto así como que de muy niño y de ay, o sea,
no, se y te mueve el y te digo, la culminación de la relación entre Leia y Han es precisamente la escena de la carbonización. Se las voy a poner para que vean ese diálogo porque es de los diálogos más legendarios en Star Wars.
Yes. You have to take care of her. You hear me? Huh?
Ahí le dio un beso a Leia. Bueno, pues esa es la escena de la carbonización, y ese diálogo que le dice ella, I love you, y él le dice, I know. ¿Saben la historia de ese diálogo?
Sí.
A ver, cuéntala, Pedro.
Bueno, pues
La contó Kevin Smith, ¿no? En una... Creo que en las características especiales de las películas de Marvel, no sé por qué lo cuenta ahí. ¿O dónde salió eso?
Yo lo vi en el documental este que les digo que viene...
Yo no sé de dónde la sé, pero cuéntala.
Bueno, de alguna manera... Ya habían hecho esa escena un montón de veces y el diálogo original era te amo y el yo también. Y había algo que no le gustaba al director y no salía bien. Y
la repitieron 20 veces, güey.
Sí, hasta que de repente, bueno, pues ya de una manera improvisada, dice Elía, te amo. Y entonces el otro contesta,
ya
lo
sé. Harrison Ford dice, sí, I know. Sí. Pero le gustó tanto a este cuate, a la Irving...
Kershner.
Kershner, ajá.
sí, que dijo, este, que, o sea, y es que además le impresionó porque no, sí, ese es Han Solo, o sea, así, ¿sí?, actuaría.
Exacto, eso es lo que haría Han Solo, lo que diría Han Solo, exactamente. Entonces, vaya, es legendaria esa escena, güey. O sea, realmente es la culminación de la relación entre ellos dos. Y pega, pero pega duro, ¿a poco no?
No, y porque además, no nada más es la cuestión de Han Solo, sino como el decir, al decir ya lo sé, no nada más la cuestión de frente a Leia, sino como que mantener el temple frente a toda la bola de cabrones que lo está viendo, ¿no? O sea, soy un tipo duro aún frente a ustedes y no me voy a doblar, ¿no? Excelente, excelente.
Hablando de tipos duros, otra cosa por la que es importante el Imperio Contraataca es la aparición del Bounty Hunter favorito de muchos.
Sí, Boba Fett. Boba Fett. Sí, la verdad es que es un personaje muy importante, aunque aparecía muy brevemente. Y y de hecho, más de una persona me dijo que se sintió de una de sus fuertes decepciones con episodio 1 fue por fin verle la cara a Boba Fett, que ellos como que en su mente habían hecho algo, digo, casi insuperable, ¿no? Y cuando lo ven, ¡ah! ¿Es ese tipo Boba Fett? O sea, sí, así más o menos es. Como que sí les afectó en algo, ¿no?
¡Ay, qué exagerado!
Fíjate que es uno de los fenómenos en Star Wars que realmente son, vaya, inexplicables, güey. ¿Cómo puede ser que un personaje que no tiene un solo diálogo en toda la película, que salió, ¿qué les gusta? ¿5 segundos? Cuando está Darth Vader examinando a los Bounty Hunters que van a...
Bueno, mira, digamos que...
Y luego en Jedi aparece... Le toman la cara y hace así con la cara, diciendo, ¿sí? Eso es lo que hace, y sí, sale en su nave llevándose a Han Solo carbonizado, sale su nave, el Slave 1, que en la película nunca se sabe cómo se llama, hasta después supimos. Pero, vaya, es un fenómeno realmente increíble, güey. ¿Cómo es posible? Yo creo que mucho tiene que ver los juguetes, ¿no? El juguete de Boba Fett estaba muy chido, el muñeco.
No, entonces... es que, además, el diseño está genial, o sea... Muy bien hecho ese diseño del personaje. La verdad, mis respetos. Es una de las... Y es que, bueno, como buena película de ensamble, todas las películas son de ensamble, más estas con efectos especiales y todo. George Lucas supo escoger a la gente adecuada para todos los trabajos. Pues John Williams, ahí tenemos nada más a los que diseñaron, a John Williams, que tanto no trascendió después de todo.
Fíjate eso. Que yo fui a un concierto de John Williams. Él cada año se presenta, güey, yo no sabía eso. Cada año se presenta ahí en el Hollywood Bowl, se llama. Es un lugar que es abierto y es al aire libre. Y la gente va, lleva su vinito, lleva su cena. Y ahí cenan y todo, y ahí ven conciertos. Es un lugar que tiene una acústica perrísima, güey. Y cada año hace uno o dos conciertos John Williams ahí. Y presenta escenas de todas las películas en las que ha participado mientras hace el concierto, ¿no? No, hombre, es una experiencia eso increíble, güey. Para empezar, el lugar, pues, poca madre. Pero realmente el ver el concierto y cuando empieza con la música de Star Wars... Olvídate con la de Superman, güey. Olvídate. Pero cuando empieza con la de Star Wars y toda la gente empieza a sacar sus espadas, güey. Sus espadas láser. No, hombre, o sea, realmente ves el poder que tiene este tipo, güey. O sea, es que su música es... ¡Qué bruto! Increíble.
Tiene muchos clásicos. Yo tengo un disco de John Williams con los temas de las películas, buenísimo.
Hizo, por ejemplo, una musicalización completa de la escena de Tiburón en donde están aventándole carnada. Presentó la escena sin música y él ahí con la Sinfónica de Los Ángeles la musicalizó completa la escena. Y vaya, es...
Sí, claro, increíble, güey.
Claro. De hecho, lo que les iba a hacer el comentario, que precisamente Steven Spielberg le recomendó a George Lucas a su músico, y resulta que era Williams.
¿A poco?
Precisamente ya acaba de hacer de
Tiburón.
¿Cuál?
No, Tiburón,
yo creo.
Sí, dije Tiburón, ¿no?
Sí.
Órale. Precisamente le dijo, oye, necesito a alguien que me musicalice mis películas. Ah, pues te recomiendo el mío. Y ya le pasó el teléfono de John Williams.
Bueno, pues les voy a poner, creo que la escena más trascendental de todo... De toda la trilogía original de Star Wars. Y ahorita la comentamos.
There is no escape. Don't make me destroy you. Luke, you do not yet realize your importance. You have only begun to discover your power. Join me, and I will complete your training. With our combined strength, we can end this destructive conflict and bring order to the galaxy.
I'll never join you!
If you only knew the power of the dark side, Obi-Wan never told you what happened to your father.
He told me enough. He told me you killed him.
No, I am your father.
Pues ahí lo tienen, jóvenes. La escena más trascendental de toda la primera trilogía. ¿Qué te parece, Enrique?
¿Qué escena era?
No, no, ya es que Enrique está en Skype. Cuando le dice, I am your father.
Ah, ya, ya, ya.
Y Luke grita, no, por eso no. Nos escuchaste gritando. No era porque se estuviera incendiando aquí o algo así.
¿Qué te parece esa escena, Enrique? ¿Qué opinas de esa revelación?
No, pues también fue una de las escenas más impresionantes de el Imperio. Muchos dicen que la del Imperio no les gustó mucho, que les gusta el episodio 4 y el episodio 6 y relegan mucho al Imperio Contraataca. Pero el Imperio Contraataca es la unión de muchas cosas, incluyendo precisamente la revelación de que Darth Vader es el papá de Luke. Y fue muy impresionante en esa época, pues era un niño, de que le hayan cortado la mano a alguien, ¿no?
Sí.
Se ve muy, te decía, como les decía hace rato, yo siento que lo hicieron de una manera muy especial, muy sutil, porque...
No. Lo que pasa es que a Mario le taparon los ojos en esa parte. Su mamá se le tapó los ojos.
Ya después entonces... explicaron que es que los sables al cortar un miembro... se oye medio extraño eso, pero bueno. Pues cauteriza al mismo tiempo que corta.
No, de hecho, si te cortaras entonces, con láser, si un láser así de intenso, sí te cauterizaría, o sea.
Cauteriza al mismo tiempo que te lo corta, entonces pues ya, ahí quedas, ¿no?
Sí.
Entonces,
Y es donde empiezan los debates entre por qué si Darth Vader atacó a Luke, le cortó la mano, por qué cuando atacó a Ben Kenobi se desapareció.
Bueno, eso fue explicado posteriormente ya en las otras películas.
No, sí, pero precisamente, te digo, muchos todavía tienen ese debate, ¿no? Que ya está explicado, pero bueno.
Pero sí, hay el debate de que, de por qué Obi-Wan y Yoda son los únicos que desaparecen al morirse.
Ahora, otra cosa...
Te digo, se explicó, pero...
Ajá. Y también Anakin.
No... Darth Vader nunca... Darth Vader lo quema a Luke al final de...
Cierto, Jedi.
Algo que sí es importante por ahí mencionar es que... igual, otra primera vez. La primera vez donde se mantiene un secreto de estado, así que solamente los necesarios lo sabían del guión. De hecho, solo el director y... Solo el director y George Lucas sabían... que Darth Vader era su padre. En el guión que le dieron a todo mundo,
sí,
resulta que al contrario le decía, tu padre es Obi-Wan. Y como era doblaje, como en realidad se dobló el personaje de Darth Vader, pues todo el mundo entendía eso. Como 10, 15 minutos antes de hacer la escena, agarra el director a Mark Hamill y le dice, oye, te tengo que decir algo. En el guión hemos engañado a todo mundo. Tu papá no es Obi-Wan. Tu papá es Darth Vader. ¿Qué? Sí, entonces bueno, úsalo como actor para que te... Y él dice, sí, no, pues sí. Entonces
Y realmente es una... O sea, hablando de que, independientemente de que lo que dicen que todos los demás actores, excepto Harrison Ford de Star Wars, les destruyó la carrera. Desde mi punto de vista creo que les creó una carrera, pero bueno, está sujeto a debate. Pero creo que todos hicieron muy buena chamba, todos.
Sí, claro. De hecho es más... Fíjate que en el documental, a lo mejor porque estaban en el documental y no había que hablar mal ni decir, me destruyeron la carrera. ellos mismos decían que ellos cuando hicieron la de episodio 4 se iban a divertir, se iban a... ¡Ay! Pues como que en la novedad... El único que sí se la tomaba más en serio, que era más así, que... Era Harrison Ford.
Ah, ¿sí?
Sí, que no, nosotros íbamos ahí a echar esta...
Y Harrison Ford era carpintero, güey.
No, era...
¿No han visto el video de Tom Selleck?
Hizo escenografías, ¿no? De cine.
¿No han visto el video de Tom Selleck audicionando para ser Han Solo? Está en YouTube. No. Está en YouTube.
Ah, qué chido.
Sí, güey.
No, pero sí era actor. Hacía, como dice Miguel, escenografías. Y fue, sí de, y fue de casualidad. O sea, él estaba haciendo una escenografía ahí por la oficina.
Necesitamos
y
actor y
ajá.
Lo agarraron así.
Yo creo que ni hablamos de la
bueno,
verdad.
Bueno, que ya había hecho American Graffiti con George Lucas.
Ah, mira, ya había hecho American
pero
Graffiti.
Pero no, lo que voy es a que no...
Yo la verdad no he visto American
pero
Graffiti.
Si su origen era carpintero de escenografía.
Te digo, yo no he visto American Graffiti. ¿Qué tal está esa película? ¿Está buena?
Pues es un clásico adolescente de los 40s. Está ambientado en los 40s. Precisamente las cafeterías... que servían malteadas, se paraban en sus carros por sus hamburguesas, arrancones. Precisamente Harrison Ford es uno de los corredores más fuertes. Saca una camioneta modificada.
Oye, güey, ¿y está visible para nosotros ahorita actualmente o ya está...?
Ah, sí, no, es un clásico. ¿Sí? Es un clásico American Graffiti. De hecho, uno de los actores que sale ahí es Ron Howard.
Sí. Órale.
Precisamente tenía pelo.
¿Quién lo viera actuando?
El director de...
Sí, el director.
El director Ron Howard, sí. Órale,
no sabía que actuó ese.
Órale.
Precisamente él
no,
es
pues
el
era
actor.
Niño, yo sí sabía que era niño actor el güey, pero no sabía que...
De hecho, él es el actor principal, Ron Howard. Y te digo, la camioneta que se aventaba a sus arrincones, Harrison Ford, su placa es THX-1138.
Ah, que es la primera película esa que hizo, que esa tampoco la he visto.
No, esa está muy buena. Eso sí, yo la tuve que volver, la paré la película y la tuve que volver a ver porque yo dije, ah, bueno, pues yo tenía la referencia de American Graffiti y de Star Wars y de todo
esto. ¿Por qué se paran, eh? ¿Por qué no están sentados viendo?
Estamos emocionados, Miguel,
y de todo esto de Indiana Jones, entonces pongo la película de THX-1138 esperando una película futurista, así una distopía, pero como que de aventura. Y de repente es una película lenta, es una película que pues, si me hubieran dicho que la hizo un europeo en los 70s, me la creo. Muy bien hecha. Pero si me dicen que la hizo un europeo en los 70s, me la creo. Y yo así como que nunca me había pasado antes. Entonces, igual a mitad le puse stop. La tuve que dejar de ver y a los dos días que ya dije, ah, bueno, voy a ver este tipo de película. Sí. Ya entonces fue cuando la disfruté realmente, porque no, nada
pues
que ver.
Definitivamente las tengo que ver, güey. Tengo que verlas nada más por, digamos, cultura general, cabrón. No me puedo decir que soy fan de este güey si no he visto esas películas.
Y ahora, es muy chido porque ahí en la edición actual viene, en el DVD, que es un DVD doble, viene el corto. El corto está muy bien hecho, pero en cuestión técnica, como que la historia no está muy bien armada. Entonces, él reconoce que una de las cosas que le fallaba al principio era sobre todo la cuestión esta del guión. Por eso, pero bueno, de ahí viene ese gran hitazo que metió, como le costaba mucho trabajo hacerlo de guión, por eso se obligó más a leer y a encontrar el héroe de las mil caras.
Fíjate que...
Y bueno,
ya... Realmente ya... yo opino que George Lucas, vaya, es todo un gurú, güey, y la neta, putz. Pero... Yo hubiera preferido que no hubiera dirigido igual que las anteriores, que no hubiera dirigido las películas nuevas. A mí no me parece que él es un buen director. No me gusta como... De hecho, El Imperio Contraataca está tan chida y tan bien llevada porque fue otro güey el que la dirigió. Y igual el Regreso del Jedi fue otro güey el que la dirigió. Si tú ves Star Wars, A New Hope, es una película inclusive en partes muy goofy. Tiene muchas escenas, todo eso de, I have a bad feeling about this, y todo eso, esa, vaya, sí tiene, no sé cómo explicarlo, es una película que a veces, por momentos, pareciera que estás viendo una película dirigida a los niños.
Pues te voy a decir una cosa, en mi opinión, yo como que difiero un poquito más de eso, creo que George Lucas como director no es tan bueno, pero tampoco es tan malo. Y en ese sentido creo que lo que le pasó sobre todo en episodio 1 y en episodio 2, en primer lugar sí, como que director de actores no es tan bueno, no es alguien que es la parte que disfrutas mucho, Pero aparte, si vemos cuánto tiempo pasó de la última película que dirigió, que fue episodio 4, a episodio 1, son... ¿cuánto?
Sí, muchísimo.
76 al... casi 25 años. Sí. Entonces...
Oye,
y es más,
pero episodio 1 platicamos nosotros.
No, no, sí, no, no, porque por lo mismo de que... porque sí, y luego no.
O sea, no, ya, de hecho, hombre, del episodio 6 al episodio 1 fueron 16 años.
Fíjate, 16
años. Perdón, 16 años. Ya le estaba aumentando 10 más.
Oye, pero fíjate.
Pero, no, espérame. Ya nada más para terminar. Si hay directores que siendo buenos y estando ahora sí que en un punto alto de su carrera, la riegan, porque la riegan. El cine es todo un trabajazo, más en estas superproducciones. Bueno, alguien que tenía 16 años sin
hacerlo. Imagínate, o sea, no, es que... y no, y te digo, o sea, lo que es Star Wars tiene... el, o sea, A New Hope, la primer película, la del 77, sí realmente se nota que no es una película muy... ¿qué te...? Si tú ves otras películas de esa época, no se ve como esas películas. ¿Me explico? Las tomas son diferentes. Sí tiene cosas muy novedosas, pero al mismo tiempo tiene cosas así que dices como que... ¿no? Ciertas
sí,
tomas,
bueno, sí, sí,
ciertos, sí, sí, no sé, ciertas situaciones inclusive, ¿no? Sí tiene detalles muy... tiene detalles, los detalles cómicos son muy buenos, güey. Esa escena que luego la repitieron en el Templo de la Perdición de Indiana Jones, en donde Han Solo... va corriendo atrás de los Stormtroopers. ¡Ah! Y luego regresa. ¡Ah! Porque vienen atrás de él un chingo. Te digo, esa la repitieron en el Imperio en el Templo de la Perdición, ¿te acuerdas?
Sí, claro.
Entonces, sí tiene cosas, pero al mismo tiempo, por ejemplo, la escena en donde Luke y Leia se abrazan para aventarse columpiándose a través del
mecate.
Del hoyo, del precipicio ese porque se cerró el puente, pues no se ve, vaya, cómo lo abraza ella y le pega un beso así, y se ve
falso,
güey, totalmente falso, o sea, los dos muy contentos y muy
felices,
exacto, no sé, no es, Miguel me está agarrando de idiota, pero me vale madre, realmente,
estoy completando las frases,
así como la gárgola, ¿no? Entonces, te digo, eso es lo que yo noto en el episodio 1. No deja de gustarme muchísimo.
Episodio 4.
Sí, en el episodio 4, perdón. Te digo, no deja de gustarme muchísimo, pero sí, ese tipo de cosas como que mentalmente tengo que pasarlas por alto, porque sí te debo decir que me sacan un poco. Mira, de hecho, el punto más claro en donde veo eso, cuando están en el contenedor de basura, se empiezan a cerrar las paredes. Y después de un rato los androides por fin logran abrirles eso, apagan el S. Y entonces ellos hacen así y se empiezan a abrazar todos. Y primero Leia abraza a Luke y luego se voltea y abraza a Han. Y luego Han abraza a Chewie. O sea, se ve súper goofy eso, güey. Se ve, vaya, se ve ridículo, ¿no?
Pues sí.
Entonces, te digo, yo siento que es... Y por ejemplo, si el Imperio Contraataca lo hubiera dirigido Lucas, no hubiera sido lo oscura que fue y lo... y lo bien manejada que fue, creo yo.
Sí, por algo él le dijo, y no a cualquier persona, le dijo a un maestro suyo.
Así es.
Entonces, Irving Kershner había sido maestro de cine de George Lucas. Y bueno, ahorita hablando esto del Imperio Contraataca, en los 90s, como ya lo había dicho, como que hubo más promoción y además que tiene muchos más personajes, El Retorno del Jedi, como que mucha gente se quedó con la idea que esa había sido la mejor. Yo recuerdo que cuando después de mucho tiempo las renté y en una sola solo día me eché los tres, sí me quedó la impresión de que el mejor era el Imperio Contraataca. Y recuerdo que justamente por esa época estábamos unos amigos y ay, sí, me dice, la mejor es el Retorno. Le digo, no, la mejor es el Imperio Contraataca. No, el Retorno. Le digo, no, mira, tiene más momentos memorables. Primero, lo que me gusta es que cuando comienza la película, los buenos están jodidísimos y terminan peor todavía. Sí. Segundo, pues estas batallas del hielo, la persecución de los asteroides que se metan a la panza de un monstruo.
Si te fijas, desde el punto de vista de la alianza, sí, en los personajes hay mucho avance, pero desde el punto de vista de la alianza rebelde, o sea, Miguel se está cagando de risa. Desde el punto de vista de la alianza rebelde no hay progresión, o sea, simplemente lograron escapar de Hoth, punto. Lograron rescatar la alianza rebelde, no fueron destruidos como alianza rebelde, ¿no? Eso es lo único que pasó. desde el punto de vista de ellos en el Imperio Contraataca. Ganaron los malos, güey.
Sí, entonces, ahora, otra cuestión también. Sí, ahí es cuando de repente conocemos a Yoda. Y que aparte se me hizo una manera muy original de poner a Yoda. Porque tú cuando lo ves dices, ay, ese animalito ahí.
Que habla raro, que habla raro.
Que habla raro y que...
Y esa manera de hablar que va...
No, y que además es hasta de repente medio infantil. Y cuando dice, no, yo soy tu maestro. Yo voy a ser el maestro chingón que andas buscando. ¿Qué? Pero... Entonces,
No, pero decía, le dijo, yo tu maestro voy a ser... Ah, pues... Bueno, entonces... Ven cómo sí vi las películas.
Tiene un montón de momentos memorables. Está toda esta cuestión de la revelación.
No, y esa transición. Porque es un títere, güey. Y primero cuando conoce Luke a Yoda... Es... Y le quita su comida y está rico y que la chingada y todo juguetón y a ver qué es esto. Y arrebatando el bastón con Artu, o sea, dices, ¿qué onda? Pues este va a ser el chistosín de la película, ¿no?
Sí, claro.
Y de repente cuando por fin dice Luke, que llévame a conocer. Y entonces se voltea Yoda muy serio y ya dice, no está listo. Es demasiado impaciente. Y entonces ya se oye la voz de Obi-Wan diciendo... Él va a aprender, acuérdate cómo era yo. ¿Te acuerdas?
Sí.
Y y entonces sí, y hasta se le bajan las orejitas así a Yoda y se pone serio, güey, de una manera. Y entonces y Luke dice, no, usted es Yoda, no, sí estoy listo. Y entonces hay un momento en el que se voltea Yoda.
Eso luego lo repitieron en Karate Kid, ¿no? O sea, Miyagi era como Yoda.
Algo parecido, sí. Ah. ¿Puedes decir que sí?
Ven cómo sí vi las películas.
No, espérate, pero lo que te iba a decir es ese momento en donde Yoda dice Luke, no, de veras. Ah, dice Yoda, tiene mucho miedo. Es muy impaciente. Y entonces Luke dice, no tengo miedo.
Mucho miedo tiene.
Y se voltea Yoda y le dice.
Por aquí.
Dice, no, I'm not afraid. Y entonces se voltea Yoda y dice, you will be.
Dale duro.
Pero se lo dice así de una manera y le pone una música así toda, así, you will be. Y y es así, o sea, no manches, güey, o sea, el cambio así radical y es un titerito, güey.
Sí,
es un titerito, es increíble.
Ten en cuenta quién hace la voz, es Frank Oz.
Fíjate que yo no sé realmente quién
es Frank Oz. Es el negro ese que hizo también la voz del rey serpiente, ¿no? ¿Cómo se llama en Conan? ¿Es ese? ¿O quién es ese?
No, ese es Darth Vader.
Ah, él es la voz de
Darth Vader. El que hizo el rey serpiente de Darth Vader es...
James Earl Jones.
Exacto, y él es Darth Vader. No, pero ¿quién es Frank Oz, güey? Es que yo no...
Oye, por cierto...
¿La voz de Kermit o la rana René?
Ah...
¿La voz de la rana René? ¿Era la de Yoda?
Frank Oz.
Mira.
Órale, pues yo no sabía. No,
y además es director, ha dirigido. Hay una película que creo que le pusieron. Ya ni me acuerdo cómo se llama. Pero que sale Edward Norton y. Sale Edward Norton. Sale. Robert De Niro y sale. Marlon Brando. Creo que la última que hizo Marlon Brando. Que son unos ladrones y que.
Ah, y la dirigió Frank Oz.
Y es ese director. Okay.
Sí, oye, y bueno, pues ya para. Sí, ¿cuáles terminar? Son las escenas favoritas de ustedes? De la trilogía original. ¿Qué escena dirías es la escena más memorable para mí, mi escena favorita? ¿O qué situación les pareció la más memorable?
Una de mis escenas favoritas, que me la echaron a perder con la renovación del 2004, fue el final del Regreso del Jedi. Que aparece, ya están celebrando... Todos ya felices, contentos. Y se le aparecen los fantasmas a este Luke.
Sí.
Y que meten a...
Hayden Christensen.
Exactamente. Esa escena me la echaron a perder, pero completita.
Oye, ¿y por qué es tu escena favorita?
Porque ya ves la culminación del viaje del héroe. Volvemos al tema anterior.
Sí.
En que ya de la luz venció la oscuridad, etc, bla, bla. Y aparece precisamente el fantasma de Anakin Skywalker junto a Yoda y Obi-Wan Kenobi, de que ya está en paz, regresó al lado de la fuerza, se alejó del lado oscuro.
Sí.
Y a mí esa escena me gustó mucho. Y el actor que sale en la película es Sebastian Shaw. Y lo quitan y meten a Hayden Christensen así como que... ¡Ah!
Sí, básicamente en la misma película tres actores hicieron al mismo personaje. Uno, James Earl Jones siendo la voz. El otro, la cara de este cuate que dices muriéndose, güey. Y el otro, este, Aidan Christensen al final como fantasma.
No, hay otro. Hay otro más.
El que está.
David Prowse.
¿Quién?
David Prowse.
¿Quién es?
Es el que hace el.
Es cierto. Es toda la razón, sí.
El cuatro actores
para un. Cuatro actores para un solo personaje, sí.
Bueno, este, mi escena favorita, ya la dije, es de alguna manera toda la secuencia desde que le están ahí en esa parte donde le va a decir que es su padre. Y yo la extendería hasta cuando se cae Luke y queda en esa indefensión de quedar colgado.
O sea, no había manera de salvarse, güey.
Sino, ahí colgado él todo.
¿Y cómo se va a salvar? ¿Qué va a hacer ahí?
Sí. No, y aparte, yo regreso a lo mismo. Me quedó muy grabada de niño toda esa indefensión que sentía el personaje. Fue una cuestión muy emotiva para mí el estar ahí terminar
y ahí colgado. Y ahí la primera pista de que hay una conexión entre Leia y Luke.
Ah, claro.
¿No?
Sí.
Este, porque Luke, o sea, él lo primero que piensa, la primera que piensa llamar es a Leia.
Y ella lo capta.
Porque, sí, y ella lo capta.
Ahora, entonces, aquí pondría
fíjate que si hubiéramos hecho una trivia, todo el mundo hubiera adivinado que esa era tu escena favorita. Porque como le cortan la mano y es lo más dramático y la emoción del personaje, sí.
A lo mejor.
Escena favorita de Pedro.
Sí. Ahora, este, le pongo un asterisco aquí a otra escena. Porque lo que tú comentaste, una escena que creo que es la única que a mí me gusta más, gracias a la primera trilogía, es cuando está el diálogo con el emperador. Donde le dice, no, pues este, ahí está Skywalker y lo podemos poner de nuestro lado. Y de repente llega y le dice el emperador, pero ¿y si no lo acepta? Pues entonces se va a morir, lo matamos. Cuando la ves originalmente dices, ah, pero ya teniendo el contexto de hasta dónde ha llegado, sí. Que sin dudar dice, matamos a mi hijo, ¿no? Porque ya conoces cómo fue este personaje de Anakin, ¿no? Y que ya lo diga así sin dudar es como que más pesado, ¿no?
Sí, Miguel.
¿Cuál es la donde está Luke en su nave y que llega como a un lugar donde hay como un montón de laberintos y le vuelve a salir, le vuelve a bajar?
Ah, es el final de la New Hope, del episodio 4.
Esa es mi escena favorita.
Bueno, pues es
cuando va a destruir la estrella de
la estrella de la muerte, ¿no?
Que de hecho, algo muy chistoso, algo que fíjate que no hemos mencionado del episodio 1. ¿Por qué Darth Vader estaba sometido o como por debajo de Grand Moff Tarkin? Si tú te fijas en esa reunión en donde están los dos, Vader agarra con el Force Grip a uno de los generales que estaba ahí y Tarkin le dice, ¡hey, Vader, déjelo! Claro, con cara de miedo, se ve que Darth Vader le causa miedo, ¿no? Pero cuando el otro empieza a hablar, no sé si se acuerdan de eso, que
sí,
el otro
sí,
empieza
claro,
a hablar,
claro.
No, de este y su magia esa extraña y su vudú y no sé qué, o no sé cómo lo dice. Entonces Darth Vader, ah, sí, pues órale, y lo ahorca, ¿no? Y Tarkin le dice, suéltalo, y él lo suelta. Entonces
bueno, es... no es tanto miedo algo, es la jerarquía. Precisamente Tarkin era el comandante del imperio y aunque Darth Vader era el brazo derecho, sabía que Tarkin era parte esencial de las fuerzas del imperio. Eran jerarquías.
Yo lo entiendo a lo mejor como que el emperador ponía a Vader como sus oídos o y sus ojos en algún
exacto.
lado, ¿no? Sí, entonces ahí Darth Vader simplemente dijo, bueno, pues ya hice mi punto, bueno, o sea,
no,
se
ahora,
suelto, ¿no? No hay caso a matar a este tipo.
Lo que también en una entrevista dijo George Lucas es que, aparte, desde el principio quería que fuera una, aunque tuviera esa capacidad de ser el más malo de la película, que si alguna vez hacía toda la historia como él quería, que fuera el momento más triste de Darth Vader, el episodio 4, donde... pues le hace lo que le pasa a la mayoría de la gente que llega al poder, que también como que se anquilosa, se vuelve una
se
parte
estanca,
más
¿no?
De este ya, aparato ya. burocrático, sí. Y lo quería mostrar como alguien poderoso, como el malo, pero que también era parte ya de un aparato
una
burocrático,
rutina
de una rutina y donde pues hasta otro le podía decir, oye, entonces de eso era lo que...
Y realmente a mí me parece que Grand Moff Tarkin es de los villanos más grises de Star Wars. No me parece... Sí, vaya, actuó como un estereotipo el güey. No me parece que realmente haya sido memorable. No sé ustedes qué opinen. Pero yo creo que ahí todo el mundo se acuerda de Darth Vader. Nadie se acuerda de Grand Moff Tarkin.
Claro,
a pesar de que tiene un papel tan importante como villano. Cosa que cambia totalmente a partir del Imperio Contraataca y después en Jedi. El emperador, güey.
Sí.
El emperador, desde la primera vez que aparece en el Imperio Contraataca como un holograma, Que de hecho es otra cosa que cambiaron varias veces. La primera vez se veía con unos ojitos chiquitos, así como con...
No, y era una actriz.
¿Ah, sí?
Era una actriz.
No sabía eso, güey.
Sí.
Cuando está Darth Vader en su cámara de meditación y sale y se hinca para hablar. Yes, master. Y entonces sale. Y ya en las últimas remasterizaciones, pues ya metieron a este cuate que fue el que hizo.
Por cierto, no sé si ya lo habíamos comentado. ¿No vieron el video de un espectáculo en Disneyland? Creo que era en Disney, en alguna
de las... de la niña que
se... De la niña. ¿No? Ajá, es que tienen un espectáculo donde hay Jedi y todo, y se ve que...
Sí, es en MGM. Es en MGM, un día está el área de Star Wars, ¿no? En Tomorrowland y así, y hay un juego que se llama Star Tours. Es chingoncísimo, güey. Entonces, vaya, tiene ya tiempo. A lo mejor se suben ahorita, ya es viejo, pero está padrísimo el juego, güey. Es toda una experiencia en donde supone que vas a volar a Endor en una...
No. Ese es otro.
Te digo qué pasa, ¿no? En un vuelo comercial... Y de repente empieza a atacar el Imperio mientras estás volando y llega Rogue Squadron y vaya, está chingosísimo el juego, güey. Y la película pues es hecha por George Lucas, güey. Entonces, y te digo, ahí en MGM, de hecho, una vez al mes o dos fines de semana al mes es Star Wars. Todo el parque se pinta de Star Wars. Y por ejemplo, en las taquillas donde estás comprando los boletos... Arriba en el techo están Stormtroopers caminando así como guardias. Hay Jedi por todo el parque. De repente hay batallas de lightsabers. Y vaya, es...
Bueno.
¿Pero qué fue de la niña, güey?
Era un show con actores. Donde, bueno, pues estaban vestidos de Jedi y no sé qué. Y entonces se supone que había un niño. O sea, traen un niño del público que va a participar y que interactúa con esta parte. Entonces llega el momento en que llega Darth Vader y de hecho...
Pero era una niña, no un niño.
No, bueno, en este caso era una niña. Llega Darth Vader a decir, no me acuerdo qué, no, qué. Y le dice el Jedi, no, pero vamos a luchar contra ti. Y entonces la niña, en vez de agarrar el sable, que se le arrodilla a Darth Vader.
La niña dice, quería ser del lado oscuro, güey.
Estoy
quería ser, sí.
Ajá, y le dice el no, pero es que él es malo. Y él, sí, yo soy una de ustedes.
Soy sí.
Sí. Y entonces el de Jedi de plano la levanta y le dice, mira, tengo que hablar contigo.
La niña quería ser Sid, güey.
Sí.
A la madre. ¿No has visto ese video?
No, güey, no lo he visto.
Al rato lo subo al Face.
Y te digo, y también el otro villano que no hemos comentado, que también es muy importante.
Oye, pues comentaste en el programa lo que me platicaste del E.T. que sale en Star Wars.
Sí,
pero eso cuando comentemos las otras películas, ahorita no. Porque eso es en las otras películas. Es la Estrella de la Muerte, güey. ¿Qué les parece la Estrella de la Muerte como villano, como ente? No sé, a mí me parece que fue una invención espectacular, güey, porque es realmente una estación espacial del tamaño de una luna, del tamaño de un planeta que destruye planetas, güey. Yo creo que eso nunca se había visto.
Pues es lo que te decía. ¿Qué capacidad de George Lucas para no nada más estar en contacto, tener un pie con la antropología, con la cultura, sin ponerlo de una manera así como que muy elitista, pero en la cultura así en... Y otro pie en la tecnología, que siempre lo ha tenido. De hecho, él dice que la tecnología siempre le ha apasionado. Y que, bueno, pues quería demostrar eso. Cómo la tecnología, cómo el ser humano afecta a esa tecnología. Y hay una relación tan interesante para él. Y de hecho, eso es otro detalle que a mí, bueno, como latinoamericano, me llama mucho la atención. Ya de repente ver Star Wars. Creo que no siempre no en todos los momentos de la película lo logró. Pero cuando, por ejemplo, estoy en alguna... Hasta en las afueras de la ciudad donde de repente hay casas de a veces hasta de cartón, y al lado hay un coche ahí moviéndose, me acuerdo de Star Wars.
Es que a mí me parece, ¿no? O sea, que Star Wars es el pasado, pero es el futuro también. O sea, si tú te fijas en Mos Eisley, por ejemplo, tienen cosas futuristas, tienen robots, tienen, pero al mismo tiempo no tienen televisión, güey. Viven en una chocita, se visten con manta, güey. Pero al mismo tiempo viajan en un vehículo que no tiene ruedas, ¿no?
No, y además también hay animales de carga.
También los animales de carga, en fin, o sea, es una tecnología inmensa, pero siguen usando espadas, güey. Siguen peleando con espadas. Y sigue considerando Obi-Wan que... ¿Cómo es el diálogo ese de Obi-Wan? ¿Cómo describe? Creo que es un lightsaber.
Ah, es un arma elegante para otros tiempos.
Más elegante para otros tiempos, exacto. Y en esa escena es donde él menciona las Clone Wars.
Sí, claro.
Hay que mencionarlo, ¿eh? Que no es... O sea, imagínate el alcance del plan de George Lucas, que en Star Wars, en A New Hope, Obi-Wan menciona Clone Wars.
Y ahora que hablas de ese alcance, hay dos cosas muy importantes que se me estaban pasando. Él no esperaba que fuera ese éxito. De hecho, cuando le dijeron, oye, fue un exitazo, sí, todas las películas de... les va muy bien la primera semana. Cuando en la segunda, oye, es que han venido todavía más gente. Oye, es que... ahí fue cuando ya de plano se la creí. Y ahora, algo que también fue impresionante fue que... por primera vez, él hizo un trato en el cual él iba a manejar todas las licencias. Él era dueño...
Ese fue la mejor decisión que pudo haber.
Exactamente. No, y el estudio dijeron, sí, esto de las licencias no da casi lana, ¿no? Ahora, pero ¿sabes por qué lo hizo? Porque de alguna manera dijo, yo voy a promocionar mi película. Si el estudio no cree en la película, porque no creían, yo la voy a promocionar por mi lado. Y lo primero que hizo una vez que ya tenía el trato fue irse a hablar con Stan Lee para hacer un trato con Marvel Comics. El cómic de Marvel, por eso salió meses antes. Creo que cuando salió la película, iban en el número 3 de la adaptación.
No me digas, no sabía que...
Sí, salió primero el cómic de Marvel con la historia que la película. Fíjate. Porque él quería que comenzara a generar que la gente lo viera. Sí. Y entonces, o sea, ahora sí que él nunca dijo, ay, voy a tener mucho éxito y voy a vender mi licencia. No, él dijo,
hay que promocionarla.
Sí, como sea, porque yo nada...
Y pues por eso es el monstruo que es George Lucas y es el... Ya no se puede decir que es un cineasta independiente, güey. Ya es una de los monstruos de Hollywood, güey. O sea, vaya, yo creo que George Lucas es más grande que Columbia o que Fox o no sé, güey. Está al nivel mínimo.
Y eso es lo que ha dicho que él, que es lo que le motivó tanto a hacer la precuela. Que bueno, dice, pues es que es también lo que me está pasando en mi vida. Es la historia de cómo te transformas en lo que odias. Yo odiaba las grandes corporaciones del cine. Y me convertí en una.
En una gran corporación, exactamente.
Bueno, también tengan en cuenta que no solo es director, ni que tampoco es el dueño de una super franquicia. También tiene la industria Light and Magic y tiene el sonido THX.
No, es un visionario.
Sí, no, pero eso es lo que él decía, o sea... Pues yo ya soy una de las corporaciones, yo ya... Entonces, bueno, sí es interesante eso. Y también es interesante que, estando en el punto en el que está, tenga esa capacidad de autocrítica el señor, ¿no?
Sí. Bueno, pues ahora yo les voy a poner mi escena favorita. Para mí es la escena que más me gusta de... Se puede decir que es mi escena favorita porque es donde realmente se cataliza todo lo que pasó durante la historia. Ahí les va. A ver si la identifican. ¿La identificaron?
Es la escena en la que el emperador está atacando a Luke, ¿no?
Exacto. Y es donde...
Y Darth Vader se enoja porque está atacando a su hijo y lo levanta y lo tira.
Así es. Ahí es donde...
Sí, es muy buena esa escena.
Donde realmente nos damos cuenta de quién era esta historia.
Sí, ¿no? Claro.
Nos damos cuenta que esto no era la historia de Luke. Era la historia de Anakin Skywalker, güey. Y de cómo logró regresar de del lado oscuro y de la pesadilla en la que estaba, güey. Y de cómo su hijo lo sacó de ahí. Y esta manera en que vemos que él voltea. Y primero voltea a ver a Luke, luego voltea a ver al emperador, luego voltea a ver a Luke. Y por fin se decide y agarra al emperador y lo avienta. Y ahí el héroe que es el que hemos tenido durante toda la película, pues está, es imposible que haga nada, güey. Está derrotado por completo, está indefenso por completo. O sea, el emperador lo tiene que... O sea, él no tiene manera de defenderse, porque sí era un Jedi, pero no era un Jedi entrenado por completo, ni mucho menos. O sea, no tenía manera de pelear contra un Sith, el peor de todos los Siths que había creado la galaxia hasta ese momento. El más poderoso de todos los Siths que había habido. Entonces, imposible que detuviera sus rayos, ¿no? Entonces, estaba derrotado. Si no es porque Vader lo agarra, lo levanta y lo salva, pues ahí hubiera quedado, ¿no?
Sí, claro.
Y pues vaya, por eso me gusta muchísimo esta escena. Es realmente me voy a ir muy mamila, pero es el punto de catarsis, ¿verdad? Pues bueno, ¿qué más podemos decir? Hay mucho que decir todavía.
No, sí, es como dices, es el punto de catarsis. Lo dirás a broma, pero sí es cierto. Al igual que en el episodio 4 es el enfrentamiento de Darth Vader contra Obi-Wan Kenobi.
Sí.
Y en el episodio 5 es el enfrentamiento y la revelación de que Darth Vader es el papá de Luke.
Sí.
Es igual. Esta escena de que se queda indeciso Darth Vader de a quién apoya y se decide por apoyar a su hijo.
Sí, para mí fue una sorpresa total la primera vez que la vi. Y esta escena se me quedó grabada desde que tenía yo 10 años que la fui a ver al cine. Me acuerdo de eso, de cómo Darth Vader decide por fin ser bueno, güey. O sea, y es una cosa que hasta en mi mente de 10 años que yo no entendía por qué estaban peleando con los Ewoks y todo eso. Eso sí lo entendí, ¿no? Sí entendí que Darth Vader decidió pelear por su hijo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues todavía tenemos mucho que decir de esto.
Sí, de hecho, algo ya para acabar mi participación, siempre me voy a quedar con la duda desde que me enteré, con las ganas de poder viajar a una realidad alterna o algo así donde pudiera
¿donde
haber visto...
compraste acciones de...
No. Haber visto cómo hubiera sido el retorno del Jedi si efectivamente lo hubiera dirigido Steven Spielberg, que era el que Lucas quería, por no sé qué problema con el sindicato de directores... Solamente en ese momento.
Probablemente hubiera sido algo increíble, güey. Hubiera sido la mejor de todas.
Claro, solamente te podía contratar a alguien que no fuera estadounidense. Entonces, y alguien que no nada más que no fuera estadounidense, sino que no estuviera trabajando en el circuito de Estados Unidos. Tuvo
no
que
manches,
conseguirse no sabía eso. A uno europeo que no hubiera hecho ninguna película en Hollywood.
Qué poca madre, güey.
Efectivamente. Además de que otra cuestión que tuvo problemas George Lucas con los sindicatos fue con el sindicato de actores. En cada película ha tenido que soltar una lanísima porque por estatuto siempre tienen que aparecer en los créditos primero los actores.
Ah.
Y como en sus
y
películas...
Y siempre pone...
No, de hecho, eso todavía no se había aceptado cuando sacó el episodio 4.
Sí.
Pero cuando sacó del Imperio Contraataca en adelante... Tuvo que soltar una lanísima por eso, porque como los nombres de los actores salían hasta...
Sí, por ta 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 tan, tan, ta 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 ta.
Sí, pues todo eso fue una lana porque en la secuencia de créditos iniciales tienen que aparecer los actores. Y dijo, no, es que no voy a reeditar ni voy a cambiar ya mi estructura que yo tengo por eso. Entonces ha tenido que soltar una lanísima por eso.
Bueno, pues... Como decíamos, mucho que decir todavía, pero pues todavía nos vamos a echar de un ratillo el episodio de la trilogía nueva y luego otro episodio de el universo expandido.
Además no queremos salir en la nota roja diciendo Superwey enloquece y asesina a los otros dos porque ya se quería ir. Es el caso de...
No, el que faltan las torres durmiendo. Ya tengo hambre.
ya está hasta la madre.
Oye, ¿y ahora no dibujaste, Miguel?
No,
porque güey, no, estuvo perdiendo el tiempo aquí.
De cabrón. Que se supone que se iba a comunicar Chucho y a la mera ahora ni siquiera.
Sí, es que, mira, lo que pasa es que a ti te tenemos en un iPad y en la otra íbamos a jalar a Chucho, pero este. Pero pues ya no nos habló, entonces pues ya por eso tampoco dibujó Miguel, güey. Ni pedo. Pero bueno, pues muchas gracias, Enrique. Muchas gracias por tu participación, cabrón.
No, gracias a ustedes.
Ahí se repite, ¿eh?
Ya saben, estoy puesto cuando quieran.
Y bueno, y pues, ¿algo más que queramos agregar?
No, ya no.
No, ya.
Oigan, échense nuestro libro del mes. Nos lo vamos a aventar para fin de mayo.
¿Cuál va a ser?
Arkham Asylum.
Asilo Arkham.
Ah, buenísima elección.
Exacto, es a ver qué les parece. Es no es lectura light, digamos, ¿no?
Efectivamente.
Es Morrison a su máxima expresión.
Pero en buen plan, porque hay Morrison. Sí, buen plan. Hay Morrison a su máxima expresión bien, y qué manera de hacerla fuera de la basílica. Aquí sí. Aquí sí están bien las cosas.
Oye, ¿la edición normal o la edición de aniversario?
No sé, güey, es diferente. No, yo creo que el cómic es el mismo, ¿no? Simplemente.
Sí, pero el contenido sacan escritos de Grant Morrison.
Mira, la verdad, el que yo tengo es una edición un poquito más grande, pero lo compré hace mucho, güey. Lo compré, yo creo que por los noventas, pues no sé, pero aquí trajo uno Pedro que acaba de comprar, platícales, güey.
Yo tengo la edición especial, la compré hace poquito, y la verdad sí vale la pena porque trae todo un extra en el cual viene el guión con unas descripciones. Apenas lo vi por encimita, pero trae unas descripciones, como dice dijo Miguel al checarlo, está como para leerlo dos veces, una la normal y la otra comparando cómo es el guión y todo lo que propone.
Es que en las páginas donde viene el guión, hasta abajo hay como notas de pie. De regrésate a la página 4 y checa tal cosa. Entonces hay que checar la página 4 y ver qué dijo Morrison.
No, y además, o sea, hay un montón de cosas, hasta de iconografía, de imágenes que dice esta. Quiero una imagen parecida a tal cosa del tarot, o una imagen que. Entonces, bueno, yo lo que voy a intentar es hacer. Lo que voy a hacer es intentar leer ese añadido. A ver si me da tiempo leerlo todo. Y solamente comentar las partes que me llamen más la atención. Porque realmente, pues sí vale la pena. Sí, esa. Sí. Además, esta edición de 15 aniversario, hay que mencionar que la portada me encanta porque era un póster que hicieron para promocionarlo, pero nunca antes se había sacado en cómic. Entonces, sí. Ahora cuando lo vi en como portada dije, wow, o sea, esto lo quiero, sí. ¿No? Entonces, sí, y la verdad está muy bien hecha la portada, o sea.
Bueno, pues ahí lo tienen, échenselo, lo vamos a analizar, pues yo creo que a finales de mayo. Estaremos platicando de Arkham Asylum a fondo. Y somos
Pedro Ajas,
Miguel Ángel Hernández,
nuestro experto residente en Star Wars, ¿no? Y Mario Padilla. Y Enrique.
Y Enrique Melgarejo.
Muchas gracias, jóvenes. Pónganos sus reviews en iTunes. Acuérdense, no nos abandonen, pónganos sus reviews en iTunes. Y todo lo que nos haya faltado de comentar aquí, coméntenlo ustedes en nuestro Facebook, coméntenlo ustedes en nuestro blog. Realmente apreciamos sus comentarios. Y pues la verdad es que enriquecen todo lo que decimos aquí, ¿verdad, Pedro?
Sí, la verdad es que sí.
Entonces, pues muchas gracias. Y pues ya saben, nos pueden escuchar en tribunaldelosupergüeyes.blogspot.com.
En iTunes.
En iTunes también nos pueden escuchar. Y pues nos pueden enviar correos, envíenos correos, denos sus comentarios, sus sugerencias, lo que sea, tribunaldelosupergüeyes@gmail.com.
Disfrútennos con leche.
Así es. Y muchas gracias por escuchar.